Radio Martí, siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. Muchas felicidades. ¿Cómo tú estás? Te estoy atiborrando de preguntas. ¿Cómo tú estás? Felicidades. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días. Muy buenos días a los muchachones de este gran equipo de Tempranito y de Mañana. Jaco, gracias por las felicidades. Tú sabes, porque yo siempre he dicho que las fechas no son de un sistema. Tema, que las fechas, y he hablado de eso aquí, y la gente escuchará y dirá, bueno, ella piensa de esta manera, que los colores no son de un sistema, que las palabras no son de un sistema. Falta mucho en la lucha por la igualdad de las mujeres, y en Cuba, Cuba es un caso, un punto y aparte. Cuba, que está esperando a las mujeres por una ley de protección y que salió del panorama legislativo y que solo piensan ellos analizarlo para el año 2028. Mientras tanto...
¿28?
Sí, mientras tanto siguen dando golpes a las mujeres que piensan diferentes, siguen habiendo feminicidios. Es un camino largo, un camino larguísimo lo que tienen las mujeres en Cuba. Las que pensamos diferente, pues cuando decidimos pensar diferente de una vez y por todas y salirnos de un sistema, pues somos agredidas muchas veces. Contamos con una organización que no nos representa para nada, que a los 14 años te obligan a integrarla y que tú lo que haces es escabullirte debajo de la mesa cuando llega la tipa a cobrar el dinero para una ONG, según ellos. Así que nada, gracias. Las mujeres cubanas les falta muchísimo, pero desde aquí el abrazo y el cariño para esas mujeres, fundamentalmente las que están luchando por una Cuba mejor.
Que se lo merecen.
Muchísimo.
Bueno, amigos, son las 6:03 de la mañana, ya a esta hora, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, muchísimas gracias, Alfredo, gracias, Exilda. Pues sí, ya estamos aquí nuevamente iniciando la semana laboral con las informaciones y, claro, por supuesto, tenemos que hablar del Día Internacional de la Mujer. En el marco de este día, la desigualdad y sobre todo la segregación y la pobreza que sufren las campesinas cubanas se visibiliza con la campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
La campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas busca denunciar la desigualdad, exclusión y penuria de que son víctimas las campesinas en la isla, a la vez que conseguir el compromiso de los poderes del Estado para una efectiva implementación de políticas públicas que tengan en cuenta su rol en la sociedad.
He vivido toda mi vida en zonas rurales. Mi madre es campesina, mi familia siempre ha sido campesina, mis abuelas, y sé cómo viven las mujeres rurales, sé cuáles son sus retos y su cotidianidad, que son específicas de esos lugares. La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a derechos y a conocimiento, a comunicación, a todo tipo de desarrollo.
Dijo desde Santi Espíritus Aymara Peña, su principal impulsora.
También son víctimas de discriminación y creo que es un problema muy invisibilizado, porque la pobreza las lleva a un estado de vulnerabilidad. No logran empoderarse, no tienen espacios para hacerlo.
Las campesinas son discriminadas por ser mujeres, mujeres por ser pobres y por ser rurales, resaltó la activista. El escaso alcance a la educación, a un trabajo que les proporcione independencia económica, las expone en mayor medida que a las urbanas a maltratos y condiciones propias de un machismo más acentuado que el de las ciudades y pueblos.
Que logren tener al menos independencia económica y no estar sometida a todas esas condiciones que la supone el machismo, y no se habla de ello. Viven de desigual forma con relación a hombres y con relación a otras mujeres en zonas urbanas.
El gobierno cubano presume en foros internacionales y en la prensa oficial de forjar mecanismos para que la mujer se inserte en la sociedad de manera igualitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información también de Cuba. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a un centro de salud tras ser diagnosticado con el COVID-19 y ha iniciado una huelga de hambre. La coordinadora nacional de la coalición unitaria Compromiso Democrático, Leticia Ramos Herrería, dio a conocer la noticia a través de la red social Facebook y responsabilizó al gobierno cubano por lo que le sucede al activista. Ramos dijo que un reo de la prisión Cerámica Roja le dio la noticia. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho también confirmó que Mantilla Arango se declaró en huelga de hambre en el momento de su traslado. Virgilio Mantilla fue uno de los activistas que salió en apoyo a los integrantes del Movimiento San Isidro cuando se acuartelaron en la sede del movimiento para exigir la libertad del rapero Denis Solís González y el cese del abuso policial. Mantilla Arango fue arrestado el 9 de diciembre en su vivienda del municipio Céspedes, en la provincia de Camagüey, luego de haberse negado a pagar una deuda de 600 pesos cubanos por distribuir volantes con el manifiesto del 10 de octubre de 1868. Y en otra información sucedió este fin de semana. Cubanos exiliados en Uruguay se reunieron el sábado para protestar frente a la Embajada de Cuba para exigir la liberación de todos los presos políticos y el final de la dictadura. El grupo de cubanos exigió con carteles y banderas la liberación de los presos políticos y los manifestantes repartieron volantes a los transeúntes con la información sobre lo que sucede en la isla.
No queremos más dictadura. Y ahora se lo estamos diciendo a todos los vecinos, entregándole a todo el mundo estos volantes, Pai. Estamos entregándole estos volantes para que vean que están al lado de una dictadura, que empiecen a decirle cosas a la dictadura, que nosotros vamos a formarle bulla cada vez que querramos, vamos a venir aquí y le formamos bulla. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que les dé pena. Mírenos aquí. Ah, ¿dónde están? ¿Tienen miedo? Ahí ahora, miren, tenemos 138 aquí. Y la mayoría tienen miedo porque la dictadura después no los deja entrar a Cuba. Ese es el grave problema que nos... Sí. Mire, aquí de allá tuvimos que manifestarnos y gracias a Tapi, este está aquí. Porque entonces después que tú entras y haces esto aquí, no te dejan entrar a ver a tu familia, a tus hijos. Y eso es huyendo de esa dictadura que está ahí.
Yo tengo clarísimo.
Exacto. Muchas gracias.
Yo tengo bien claro.
Gracias.
Y una de las integrantes del grupo Cubanos Libres en Uruguay, Silvia Méndez, dijo que la manifestación también fue para visualizar a las mujeres opositoras que se encuentran en prisión por pensar diferente. Nos vamos con otra información. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encabezó una visita de funcionarios a la frontera con México el pasado fin de semana, en medio de un número creciente de cruces ilegales. La administración Biden ha tratado de revertir algunas de las políticas de inmigración de la administración Trump. Mayorkas y otros funcionarios, incluida la asesora de política interna del presidente Biden, Susan Rice, visitaron una instalación de la patrulla fronteriza y un centro de reasentamiento de refugiados. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. El periodista Miguel Mora, quien estuvo en prisión en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, lanzó el sábado su candidatura a la presidencia de Nicaragua por el opositor Partido Restauración Democrática, que lo ratificó en una asamblea. Es un honor aceptar esta candidatura, dijo Mora en su discurso de aceptación para la presidencia de Nicaragua en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega, dijo que aceptaba la nominación en nombre de los presos políticos. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de Mañana. A partir de las 6:30 regresamos con nuevas informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar
a la familia cubana.
6:10 de la mañana y estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana. Por supuesto, le estamos dando muchas gracias, pero muchas gracias a las personas que ahora dentro de Cuba y fuera de la isla están sintonizando este programa de Radio Martí, el mejor programa que tiene Radio Martí, de 6 a 9 de la mañana.
Está bien, Jaco, lo que tú digas.
Y 5 pesos más.
Sí, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y quien escribió, Ángel, y Ángel dice, como les echo de menos. Así que parece que lo escribió ayer. Leonardo, gracias por escribir. Está felicitando, bueno, a las mujeres en su día. Bueno, un saludo también para mis colegas acá en Radio Martí.
Leonardo primero.
Leonardo primero. Pueden escribirnos, recuerden, a tempranitomartí@gmail.com.
Y cuando son las 6:11 de la mañana, nos vamos con las efemérides de hoy, 8 de marzo. En el año 1817, en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos, se funda la Bolsa de Nueva York.
También en esta fecha, pero del año 1913, para los que han escuchado esto y nos preguntan, a veces se hace el primer income tax. En esta fecha, el Servicio de Rentas Internas de acá de Estados Unidos comenzó a recaudar los impuestos sobre las ganancias. Ya están ahí tocando las puertas este año.
Que sí. Hay gente que dice, oye, pero es que el income tax, que siempre hay que declarar. Uh-huh. Caballero, es que el gobierno es improductivo. Todos los gobiernos son improductivos. Se nutren de los impuestos así que bien. Le pagan las empresas y las personas.
¿Ya hiciste los tuyos?
Estoy en eso.
Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Seguimos. No vamos a hablar de eso. No vamos a dar detalles aquí, por favor.
Un día como hoy, pero de 1925, se inaugura en la ciudad de La Habana el monumento al barco hundido, el Maine.
Y en el año 1942 muere en New York el genial ajedrecista cubano José Raúl Capablanca. Fue campeón del mundo entre los años 1921 y 1927.
Sí, como no, el para muchos considerado entre los dos mejores ajedrecistas del mundo, para muchos el mejor ajedrecista uh-huh. del mundo. Sí, señor. Nosotros los cubanos, primero decimos Capablanca y después...
Cubanos al fin.
¿Cómo es que dice el reggaetón? Cogiendo el último para atrás. El resto de los...
El resto.
El resto de los jugadores cogiendo el último para atrás. Bueno, un día como hoy de 1126 en España. ¿Y por qué saco este efeméride? En un día como hoy, pero de 1126 en España, Alfonso VII es proclamado rey de Castilla y León tras la muerte de su madre, Urraca. ¿Qué por clase favor. De nombre? ¿Te acuerdas
del
otro día
de los nombres raros? Urraca, no, hasta ahí no llegamos.
¿Tú no tienes a nadie, no, a ninguna amiguita?
Pero,
ni nadie
pero he conocido a muchas urracas, he conocido muchas urracas.
¿En el pasado o en el presente?
En el pasado y en el presente, muchas urracas en este mundo. Jaco, ¿cómo te gusta?
Yo también.
¿Cómo te gusta? En el año 1900...
¿Y urracos también?
¿Para qué? Incontables, no nos alcanzan los dedos de las manos. En el año 1910, el gobierno de España autoriza que las mujeres estudien en la universidad.
Sí, señor, y en 1909, aquí estamos para atrás y para adelante, así es más
interesante.
En 1909, un día como hoy en el Vaticano, el Papa Pío X anula la prohibición de matrimonios mixtos en Hungría. Y cuando me viene a la mente matrimonios mixtos, uh-huh. yo dije, claro que lo tiene que anular. Pues imagínate tú, si tú te casas con 3 mujeres, vas a tener 3 suegras, se forma el lío. Y lo, no, matrimonios mixtos. Significa que tú eres, por ejemplo, católico y te casas con alguien de otra uh-huh. creencia religiosa. Eso es, no que te cases con 2 personas a la vez,
ya
ni 3
pensando,
a la vez.
Estás pensando muy
no
adelante.
Es tumulto.
No, pero eso que tú estás hablando no se llama matrimonios mixtos. Aquí cuando pongan el próximo segmento te voy a contar de qué,
¿ah, sí?
de qué va eso. No es al aire, te lo voy a contar a ti.
Ah, Papa Pío tenía razón.
Sí, un poco.
6:14 de la mañana, tiempo de... Ciencia y Tecnología con Carolina Morales Viñoli.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:19 y gracias a Carolina Morales Viñoli. Ella le da pena decir el segundo apellido, pero bueno, no importa.
Nosotros en estos tiempos de pandemia en que muchos hemos tenido que quedarnos en casa trabajando y hemos tenido que aprender muchísimas cosas nuevas con la internet y la tecnología, pues espero que estos consejitos que da Carolina todas las mañanas pues les sirva de mucho a esas personas que están ahora mismo en su casa por medio de la pandemia y que han tenido que recurrir a la tecnología para sobrevivir.
Tú sabes que hay muchas cosas que ya creo que se van a quedar como están. Y digo, por ejemplo, el uso de las máscaras. Hay médicos que recomiendan que después que no me pongas esa cara de pasaporte vencido,
etcétera. Ya le he dicho que me tiene que tirar una foto.
Te vas a vacunar una, dos, tres veces, qué sé yo, y después te vas a quedar con la máscara porque te van a decir los médicos, sí, bueno, pero si es mejor que no te enfermes. Okay. Yo odio la máscara.
No sé, es verdad que uno tiene que adecuarse a los tiempos que corren y seguir las recomendaciones, señores, por favor, aunque yo ponga cara de pasaporte vencido, yo cumplo con las medidas y yo cumplo con todo lo que me dicen y bueno, intento pues cuidarme muchísimo y cuidar a mi familia, por supuesto, pero hay cosas que te chocan, hay cosas con las cuales tú no puedes, e intenta sobrevivir y vas a seguir viviendo y vas a seguir. Pero el mundo ha cambiado, Jaco, el mundo ha cambiado terriblemente, mucho, ha cambiado mucho, mejor no hablamos de esto. ¿Quieres que te cuente algunas cosas curiosas de las mujeres?
Sí, sí.
Ay, hombre.
Pero cosas curiosas que yo no sepa.
Hay cosas curiosas que tú no sabes, hay cosas que tú no sabes. Nos llaman el sexo débil, señores, no, ¿qué es eso de sexo débil? Son clichés, son categorías que se le ponen a determinadas cosas. Bueno, pues a las mujeres nos dicen el sexo débil, mira, de sexo débil nada. La palabra mujer proviene del latín mulier, y si es plural, es mulieres. El símbolo biológico para el sexo femenino, ¿cuál es? Es un círculo sobre una pequeña cruz y es el mismo del planeta Venus. Por eso es que se dice a veces no, las mujeres son de Venus o son de Marte, todos esos inventos. El símbolo se cree que es una representación estilizada del espejo de mano de la diosa Venus. Fíjate eso. Muchas estrellas y lunas poseen nombre femenino. Venus es el único planeta del sistema solar que tiene nombre de un dios femenino. Hasta en eso. En casi cualquier país del mundo, Jaco, la expectativa de vida de una mujer es más alta que la del hombre. Eso lo dicen los datos científicos. Las mujeres vivimos más que ustedes. ¿Por qué? No sé. ¿Será que peleamos más?
Porque nos matan por el camino.
Bueno, debe ser. Si bien hoy en día se espera que la mujer viva más que el hombre, no siempre fue así. Antes del siglo XX, la expectativa de vida de una mujer era muy inferior a la del hombre, debido principalmente, ¿por qué? Porque había muchas muertes en el parto. Acuérdate, las mujeres tenían que parir, no podían ir a los hospitales, casi siempre eran en las casas y bueno, eran también más vulnerables a ciertas enfermedades. Según un estudio, y esto me ha dejado muy preocupada, las mujeres corren el riesgo, o corremos el riesgo doble de quedarnos ciegas antes que un hombre.
Mira, eso no lo sabía.
No, ese dato no lo sabía. Aproximadamente el 25% de las mujeres vamos a sufrir en algún momento depresión severa. Y esto sí pasa muchísimo.
Mira,
y
eso
más,
sí,
y
eso
más,
sí lo sabía.
Y más, sí. Es normal, es normal. Y más con estos tiempos de pandemia de los que estamos hablando. Muchas mujeres han tenido que ir para su casa a trabajar desde su casa, han tenido que cargar con el esposo, han tenido que cargar con los hijos, han tenido que cargar en Cuba con las carencias alimenticias, sociales, etcétera, etcétera.
¿Te puedo hacer un paréntesis? Hay gente que está loca porque quiten las restricciones y volver a trabajar para salir de la casa y no ven más a la mujer,
ni a la mujer
o no ven más al marido.
O viceversa. Muy bien, bueno, por cada dólar que un hombre gana acá en los Estados Unidos, Jaco, una mujer gana 77 centavos. Desigualdad, incluso en países desarrollados. El 14% de los miembros activos de las Fuerzas Armadas estadounidenses son mujeres. ¿Quién fue o cuál fue el primer país que le otorgó a la mujer el derecho de votar, de ir a unas elecciones? Pues mira que ha adelantado Nueva Zelanda, fue ese país y fue en el año 1893. Y dice un antiguo mito sumerio que el universo fue creado por la diosa Tiamat, y los aborígenes australianos le conceden a un gran ser femenino la creación de la vida, es decir, que dicen que la vida comenzó por una mujer. Y bueno, el primer médico del sexo femenino del que se tienen noticias fue Merita, una mujer del antiguo Egipto, 2.700 años antes de Cristo. Se puede decir que ella fue la primera mujer de ciencia de la que se recuerde su nombre. Algunos datos curiosos sobre nosotras las mujeres, que somos un laberinto total y un rompecabezas. Pero aquí estamos para hacerlos felices a ustedes.
Yo no sé si yo te dije en el aire, fuera del aire, hace tiempo atrás, que me mandaron una de estas cosas cómicas que mandan por teléfono de la fotografía del cerebro de un hombre y una mujer. Sí. ¿Te dice el cuento? Bueno, lo repito por si Ángel no lo escuchó y Leonardo primero tampoco. El cerebro de la mujer estaba lleno de fusibles, diodos, transistores, válvulas, no sé qué, no sé cuánto, aquello era un crucigrama.
Pensamos mucho.
Y el del hombre tenía un chucho para arriba y para abajo, encendido, apagado, ya se acabó.
Se acabó, es lo único que pueden hacer ustedes, lo lamento. También hay un chiste de las colas. Los hombres van solamente en una línea recta. Lo de las mujeres es de estos laberintos que no sabemos por dónde coger, para aquí y para allá. Pero sí, tenemos diferencias, pero aquí estamos, repito, para hacerles la vida a ustedes un poquitico más fácil. Para eso estamos las mujeres.
Pero mira, en este mundo moderno, y te digo una cosa, hay veces que para los hombres es un poco complicado tropezarse a una mujer y tratar de adivinar si es de las mujeres que son independientes o desde las mujeres que les gusta el romanticismo, por ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú estás en un elevador. Si yo te cedo el paso, hay mujeres que dicen, no, no, si tú estás más cerca de la puerta, sale tú primero. A mí tú no me tienes que estar cediendo ningún paso. Entonces tú dices, caramba. Entonces, si sales tú de primero y te tropiezas con otra mujer, te dice, pero qué falta de que caballerosidad debías haber. Entonces, ¿tú no quedas bien?
Claro, cuando el feminismo, yo pienso, soy mujer, cuando el feminismo se lleva a los extremos, hay mujeres que todavía nos gusta que nos regalen una rosa, que nos abran la puerta del auto, que nos den la mano para bajar del auto. Cuando el feminismo se lleva a los extremos, y hay de todo en este mundo. Llevar todo al final, a la máxima expresión, también tiene sus dificultades. Hay quien piensa que ser feminista es que no me digas que hoy estoy bonita, que bien me queda el corte de pelo, que bien te quedan esos espejuelos nuevos, que bien te quedan los aretes. Es que acuérdate que a veces llevamos las cosas al final, llevamos las cosas a los extremos. Hay quien sí, yo defiendo las mujeres y estoy totalmente de acuerdo con lo que piensan, con lo que quieren luchar, con la igualdad, con la necesidad de abrirse espacio en la sociedad, pero también estoy un poquito chapada a la antigua y sí, me sigue gustando todas esas cosas, que me abran la puerta del auto, que me digan buenos días, que por favor, señorita, usted primero, o señora, usted primero. Eso, así
es como me gustan mis mujeres.
Eso no está de más, señores, eso no está de más. Cuando tú quieres luchar por algo, cuando tú te quieres hacer sentir y cuando tú quieres lograr cosas por las mujeres,
así me gusta,
por las mujeres así, en la sí, sociedad. Esa es Exilda, ¿no?
Hay miles, ¿no? Cuando un hombre le abre la puerta del carro a una mujer, es porque o el carro es nuevo o la mujer es nueva.
Mira, pues, qué cosa.
6:27.
Intentando defender a estos hombres y nada. Uno no aprende.
6:27 minutos de la mañana. Tiempo del tiempo. Oye, Lázaro, tremendo frío, compadre.
Qué rico, Alfredo. Bueno, buenos días, mi hermano. Buenos días, Exilda. Saludos a Ariane. Y también, por supuesto, a Fuentes Miñoles y a Teudi, a los amigos de Radio Martín. Efectivamente, Alfredo, el frente frío que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado se haya ahora extendido desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El frente frío sale a las aguas del Caribe por el norte de Jamaica y atravesando el noroeste del Caribe llega hasta las costas de Honduras. El frente frío se desplazará ahora sobre el paso de los vientos y debe llegar esta noche al territorio haitiano, afectando la República Dominicana en la mañana del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados y abundante nubosidad en las provincias orientales con lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte 15 a 30 kilómetros por hora en las provincias orientales y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos fuertes marejadas en la costa norte con inundaciones en el malecón habanero y en el malecón habanero. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí haría Exilda y Alfredo el estado del tiempo.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, estamos aquí de regreso. Exilda, oye esto, un día como hoy, pero de 1927, en Hungría la nueva moral decreta confiscar las fotografías de muchachas que muestren las rodillas.
Las rodillas. ¿Qué tiempos aquellos?
1927.
Pero ahí te das cuenta de lo que es la moral, de lo que era la moral y la ética y todas esas cosas en aquellos tiempos. Imagínate que todavía, si, todavía existe,
imagínate,
¿no?
Imagínate si van a confiscar fotografías ahora, se las tienen que llevar todo.
Imagínate tú que se ha hablado incluso de esto que se llama ciberacoso y de personas a las cuales, parejas que han tenido cierta intimidad, se han enviado ciertas fotos y entonces ha sido un destape fundamentalmente. Mira, ha pasado con artistas que han sacado sus fotos íntimas, que se han robado sus fotos de las de la nube, de donde las tienen alojadas y las han expuesto a la vista de las personas. Estos son en estos tiempos de internet un delito que está penado por la ley, el ciberacoso y todas estas cosas. Y en aquel tiempo eran las rodillas.
Las rodillas, no, y más atrás eran los tobillos.
Los tobillos.
Pero si yo, bueno...
Y más atrás era que las mujeres no podían ponerse un pantalón, y no, así por el estilo.
Ni podían pasar por el parque, cuando en el parque, en los pueblos, estaban reunidos los hombres, la mujer tenía que darle la vuelta por atrás. Ajá. Porque qué cosa era eso de estar pasando por el parque. De verdad que la sociedad cubana era machista en los años 20, 30,
muy,
40.
Muy machista.
Muy machista.
Sí, sí.
Muy machista.
Sí.
Pero, por ejemplo, eso de que hay muchachas que se mandan fotografías ligeritas de ropa y lo que sea, no cuando tengan 16, 17, sino un poco más adultas, que están estudiando, por ejemplo, y están estudiando a lo mejor una carrera universitaria que luego después quieren alcanzar un puesto prestigioso en una empresa. Ahora todo se averigua a través de la computadora, y si tú vas a ser, por ejemplo, abogada, o vas a ser maestra, o vas a tener un trabajo así, por ejemplo, de esa índole, y viene el dueño de la firma y te dice, ven acá, mijita, pero si tú hasta ayer estabas mostrándote media en cuero en las redes, que la empresa de nosotros... a lo mejor no le dice eso,
y ahora yo te pregunto,
y das así, ¡fua! Y la plancha, y eso puede suceder.
Y si fuera al revés, si fuera un hombre, ¿tú crees que pasaría eso? Si fuera un hombre le dijeran, no, porque Jaco, tú has estado exponiendo tu cuerpo
en la que no lo hacen.
Entonces es la ley del embudo, y vamos a hablar de eso, de la ley del embudo, ¿por qué no?
No, yo agarro el embudo y tú...
Sí, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa por el filtro? ¿Y qué no pasa por el filtro cuando se habla de hombres y mujeres?
Te voy a decir dos cosas.
Óyeme lo que te voy a decir.
El embudo lo tengo yo y el control del televisor también.
¿Viste?
Porque el que tiene el control del televisor en la casa es el que manda.
Sí.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Tú después dices eso mismo en tu casa, que como tienes el control del televisor, tú mandas.
No, eso lo está diciendo aquí, porque nadie lo está escuchando hasta ahora.
No te oyen en tu casa, ¿no?
Así mismo es.
En mi casa hay dos controles.
Por favor.
Yo pensé que habían tres.
Esa guapería es aquí.
Bueno, 6:34, nos vamos rápidamente a las informaciones. Y claro que vamos a hablar del coronavirus en la isla. El MINSAP había reportado 4 personas fallecidas por COVID-19 y 858 nuevos casos al cierre del pasado sábado. Se mantienen ingresados en hospitales 23.347 pacientes, de los cuales son sospechosos de tener el coronavirus 4.121 y están activos 4.510. Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología, dijo que estas son cifras muy elevadas y que ha habido un incremento en los casos autóctonos reportados, 846 en la jornada anterior importados con fuente de infección en el exterior fueron 12 casos y el 21,9% de los diagnosticados en Cuba desde noviembre han estado vinculados a viajeros internacionales, pero el 42,7% de los diagnosticados fueron pacientes asintomáticos. En otra información, activistas de la democracia en Cuba y simpatizantes de la Red Femenina de Cuba denunciaron este fin de semana en Madrid los abusos del gobierno cubano contra la mujer. A continuación ofrecemos parte de las declaraciones manifestadas a través de una transmisión en vivo en Facebook de uno de los portavoces de la protesta realizada en la capital española.
Estamos aquí en la sede y a la vicepresidencia segunda del gobierno de España para alzar nuestra voz, para pedir al mundo su atención y para compartir nuestra verdad en apoyo a la realidad que vive la mujer cubana. Estamos aquí para decir que la dictadura cubana tiene que cesar su injerencia sobre el pueblo de Cuba, su secuestro de la sociedad civil cubana. No queremos más feminicidios, exigimos la dimisión inmediata del gobierno cubano, el presidente puesto a dedo Miguel Díaz-Canel y todo su régimen de fracaso, de opresión y de muerte. La mujer cubana y todas nuestras hermanas iberoamericanas acuden continuamente a la comunidad internacional para solicitar que se faciliten los apoyos necesarios en pos de una justa causa y merece ser escuchada. No puede ser que aquí estemos hablando de igualdad para la mujer en España y al mismo tiempo el esposo y este señor, el esposo de la ministra de Igualdad, habita en este ministerio, apoya a dictaduras que oprimen a la mujer, como la dictadura castrista en Cuba y como la dictadura castrista cómplice en sociedades como la sociedad civil en Venezuela, que estamos viendo todo lo que está pasando y ocurriendo allí. Hoy en Cuba sigue siendo manipulado y sometido a un sistema electoral fraudulento que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria a pesar de incumplir lo que tanto proclama a través de sus medios de comunicación y propaganda política internacional. La mujer cubana vive hoy uno de los peores momentos al ser sometida a un sistema que restringe la libertad de expresión, su libertad de asociación, de circulación de ideas y de derechos políticos de los cuales han sido víctimas. Son muchas las mujeres cubanas que se han enfrentado con valor a la dictadura desde diferentes ámbitos profesionales.
Nos vamos a otra información. Un equipo de rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos trasladó el 5 de marzo a 6 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas. Durante una patrulla de rutina, una aeronave de la Estación Aérea de Miami localizó a las 6 personas y les dejó caer suministros que les salvaron la vida. El miércoles 13 de marzo, después que fueron vistos en Cayo Águila, en Bahamas. El equipo de rescate de helicópteros de la Guardia Costera llegó al lugar de los hechos el jueves 4 de marzo y aseguró que las 6 personas, 5 adultos y un menor no acompañado de 17 años, no tenían problemas médicos. Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos. Entre el 1 de octubre y del 2019 y el 1 de octubre de este año y el 30 de septiembre también del 2020, 49 migrantes cubanos fueron interceptados en el mar. Nos vamos a otra información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias federales ayer domingo que tomen medidas modestas para promover el acceso al voto, incluso cuando se avecina una importante lucha en el Congreso por los derechos de voto en todo el país. Biden ordenó a las agencias gubernamentales ampliar el acceso al registro de votantes y la información electoral y dijo a los jefes de las agencias que diseñen planes para dar a varios millones de empleados federales tiempo libre para votar o ser voluntarios como trabajadores electorales no partidistas. El líder estadounidense firmó la orden ejecutiva en el 56 aniversario del Domingo Sangriento, el incidente de 1965 en el que unos 600 activistas de derechos civiles fueron golpeados por policías estatales de Alabama mientras intentaban marchar por el derecho al voto en la pequeña ciudad de Selma. El ataque fue un punto de inflexión en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Electorales más tarde en 1965. Y ahora vamos hasta México. Allí en ese país reabre el Museo de Frida Kahlo tras 2 meses cerrado por la pandemia del coronavirus. Desde Ciudad de México, la agencia de noticias Reuters tiene los detalles.
El Museo Casa Azul de Frida Kahlo vuelve a abrir sus puertas tras 2 meses cerrado por el avance del coronavirus. Como el resto de museos de Ciudad de México que esta semana reabrieron sus salas, lo hace con estrictas medidas sanitarias.
Creo que es muy importante que se empiece a reactivar como toda la parte cultural de la ciudad.
Con todas esas medidas de seguridad que estamos teniendo está súper bien.
Tan solo está permitido el 20% del aforo. Es imprescindible la toma de temperatura a la entrada y el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico alcohólico para poder disfrutar de las maravillas que se encuentran en el interior de esta casa museo, explica Perla Labarte, una de las trabajadoras del lugar, que era necesario que la cultura abriera de nuevo.
Porque yo creo que en estos tiempos que han sido tan difíciles para todos, la verdad es que la cultura y el arte son definitivamente un refugio para todos nosotros.
Un lugar que rinde homenaje a la vida y obra de Frida Kahlo, fotografías, vestidos o artículos personales, de la que se consagró como uno de los íconos de la primera mitad del siglo XX.
Y nos vamos a otra información. Israel comienza hoy lunes la campaña de vacunación contra el COVID-19 para los palestinos con permisos de trabajo en territorio israelí y las colonias de la Cisjordania ocupada. El proceso se realiza en varios centros de vacunación establecidos en cruces militares y el día 9 se va a iniciar en los asentamientos industriales de Cisjordania. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana y aquí hay un ligero debate, un ligero problema. Sí, sobre las mujeres, la igualdad y algunas
nos cantó Ricardo Arjona el tema mujeres, que en algún momento quizás él lo ponga, pero las mujeres para algo existimos y sin nosotros ustedes no pueden vivir. Pero estamos hablando de la ley del embudo, donde pasan ciertas cosas que hacen los hombres, pero si las hacemos las mujeres, pues enseguida comienzan las críticas, como eso que tú estabas hablando, que tiene que ver con enseñar la rodilla, con enseñar escotes, con ponernos pantalones en una época, con quitarnos el corsé ese que nos oprimía. Mira cómo estoy hablando. Sí. Nos oprimía todo, las masas, y nos oprimía todo. Y nos oprimía.
Y tú nunca te has puesto un corsé.
Y nos oprimía sexualmente y socialmente, pero sí, hay cosas que cuando, mira, fíjate, y hemos hablado, de esto se ha hablado muchísimo, cuando tienes un varón y una hembra, cómo hay que educar a la hembra de que cruza las piernas, siéntate derechita, no hables con este, no hable con aquel, y el varón le dicen, bueno, puertas de la calle es abierta, sal a corretear, ven, cuando yo te llame fulanito, cuando yo te llame Jaco, ven a almorzar, y la hembra dentro de casa, tú sabes, no, esas cosas también, la diferencia a la hora de educar. Y yo no te estoy hablando que tú dejes a todo el mundo para la calle, ¿no? Pero que tú les enseñes desde pequeños a ese varón que tiene que respetar a su hermana, por ejemplo, que tiene que respetar a las vecinitas, que tiene que respetar a las niñas que van con él a la escuela. Y por ahí es que comienza el machismo este institucionalizado, porque en los hogares no se educa que sí somos seres humanos. Tenemos diferentes sexos, pero somos seres humanos y tenemos derecho a muchísimas cosas iguales.
¿Te puedo hacer una adivinanza machista?
Ahí va. Sí, para saludar a unos oyentes acá. Dale.
Una adivinanza machista. ¿Por qué
las mujeres? Ve a ver lo que tú vas a decir aquí al aire. Bueno.
¿Por qué las mujeres tienen el pie más chiquito que los hombres?
Ah, ahí vamos, no sé.
Para que el fregadero le quede más cerca.
¿Estás viendo? Chistes como estos, Viñoli. Voy a recoger mis papeles y me voy a ir. Pero antes de irme fíjate que yo no voy a hacer caso de eso. Pero hasta con los chistes, te llevamos la de perder.
Viñoli me lo sopló.
Porque nos cosifican, nos ven como eso, como simple y llanamente eso. No, Jaco, las mujeres tenemos derechos a muchísimas cosas y somos iguales que ustedes. A ver, en el sentido, y vuelvo y te repito, soy de las que, bueno, no, ¿te acuerdas de aquella canción Amantes a la Antigua? Uh-huh. Bueno, quizás yo soy de esas mujeres a la antigua. Me encanta todavía los que me lean un poema, que me inviten a pasear, que me lleven aquí, que me manejen. Me encanta.
Que te abran la puerta.
Que me abran la puerta.
Que
me regalen flores.
Que te regalen alcohol para las manos.
Para las manos, fundamental. Y más en estos tiempos de COVID-19. Así que un saludo. Y vamos a darle ese punto. Y aparte, un saludo rapidito para Bárbaro. Dice, saludos Exilio y Jacomino. Muchas felicidades a todas las mujeres, en especial a las cubanas que dentro de la isla tienen que enfrentarse a tantas dificultades. Nunca mejor dicho, Bárbaro. Así mismo.
6:44 minutos. minutos de la mañana y ahora el tiempo del comentario de salud con la doctora Marixa Fuentes Viñol.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que la padecen muchísimas personas. Sin embargo, a medida que pasan los años y se estudia el cerebro humano, se determinan las causas de estas condiciones o enfermedades, y me refiero a la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que puede ocasionar la invalidez de la persona de seguir sus actividades del día a día. Ocasiona ausencias en el trabajo, también las personas jóvenes que aún están estudiando les impide ir a sus colegios, a sus escuelas, estudiar, hacer sus proyectos. Por lo general, los síntomas son ese dolor de cabeza intenso en el área de la frente, a veces en los laterales. También molesta mucho la luz, los ruidos, las personas tienden a aislarse. Está descrito en la literatura médica que hay algunos alimentos que pueden ocasionar las crisis. Sin embargo, hoy me voy a referir a esa parte mental y emocional que ya está descrito científicamente, que puede ser causa de las migrañas, y muchas veces ni el paciente ni el médico se da cuenta de esto. O sea, hoy no me voy a referir a las causas comunes, que son quizás alguna situación de una condición crónica en el sistema nervioso central, o la intolerancia o la susceptibilidad de algunos alimentos que también puede ocasionar migraña. Sencillamente el estrés, el no sentirse querido, el sentirse poca cosa o el sentirse que no es valorado lo mismo por su pareja, sus hijos, su familia o su colega en el centro de trabajo puede ocasionar migrañas. Esto quiere decir que cada vez se estudia más la parte emocional y psicológica de nosotros los seres humanos, y esto incide directamente, como siempre le comento, en las células de nuestros órganos y sistemas. Así que yo lo invito que si usted padece de migraña o algún familiar suyo, que por favor, además de conversar con su médico las causas posibles clínicas que puede hacer la de esa migraña, también hable de los factores emocionales y psicológicos que están pasando en su vida en ese momento, que pudiera ser el origen de su migraña, y si atendemos la causa y el origen, pues entonces estamos haciendo el tratamiento adecuado y dirigido a esa causa. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
6:46 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a las personas que sintonizan Radio Martí en sus hogares o donde quiera que estén. Gracias por la sintonía.
Vamos a saludar a Ángel, que desde bien temprano nos está escribiendo. Y Ángel le envió a las mujeres de acá de Radio Martí unas flores hermosas, unas rosas, pero vaya, hermosísimas. Y bueno, por supuesto, está felicitando a las mujeres cubanas. Gracias, Ángel, por escribir, por estar ahí siempre tan temprano. Ledif, que dice...
¿Qué dice Ledif?
Ledif dice, un saludo para esas voces femeninas tan hermosas y ajaconada. Así dice.
¿Ajaconada?
No, ajaconada.
Bloquéalo ahí, bloquéalo.
No voy a bloquear a todo el mundo porque tú te pones muy celoso. O sea, Carlos Ortega, como le dice Viñoli, Yaquisito. Pues muchas gracias por escribir, por escucharnos desde bien temprano y desearnos un buen inicio de semana. Lo mismo para ti. Gracias por escucharnos, gracias por escribir. ¿De qué estábamos hablando?
Estábamos hablando de las diferencias y similitudes y de del control del televisor y toda esa serie.
No,
de
era
mira,
de
mira,
eso.
Mira, Exilda, sí, hay mujeres que te dicen, no, porque somos iguales. Mira. Uh-huh. Hay cosas en las cuales no pueden ser iguales.
¿Por qué lo dices?
No puede ser igual. Exilda, si tú vas por la
pero
calle
no
manejando
ninguna,
ahora,
no hay ninguna mira, mujer que escriba y le diga a este señor así
mira,
en
Exilda,
un correo que es machista.
Si tú vas por la calle manejando ahora y tú haces así, pa, se te poncha la goma.
Ajá.
Entonces yo paso por la carretera y digo, Exilda, ¿qué tú haces ahí? Y tú me dices, no, aquí cambiando la goma. Le digo, Dale, métele ahí a la llave clan esa para que tú veas que tú puedes. Y yo me quedo sentado en el carro y tú sudando la gota gorda y tratando de levantar y metiendo el gato y cambiando el eso. Y tú no puedes. Yo te digo, chica, dale que tú puedes. Si tú tienes la misma fuerza que yo, cambia la goma.
Ya estás llevando esto a un ejemplo muy extremo.
Pero ¿cuántas veces yo no me he ido por la carretera y me he encontrado una mujer y la miro y digo...
Necesita
claro,
ayuda.
Claro, que le voy a cambiar la goma. Claro,
bueno, sí,
bajo,
mira.
Y le ayudo.
Es verdad, por eso te digo que hay mujeres que todavía... Bueno,
pero a que tú no te bajas del carro para ayudarme a cambiar la goma a mí.
Bueno, pero ha pasado, ¿por qué no? Depende de la rapidez con que llevemos las mujeres en la carretera. Nada,
Jaco. ¿Y quiénes manejan más mal?
Los hombres.
Nescafé.
Los hombres. Y parqueamos mejor las mujeres. Y eso es un estudio que está comprobado. Es un estudio que está comprobado. Y estamos
que
hablando...
Que parquean mejor.
Sí, entre muchas... Vamos a ese punto
en
ya.
En medio aquí, de la playa, ¿no?
No sé, o donde haya varios parqueos vacíos. Nada, Jaco, pero sí, mira, es que es que nos complementamos, señores. Tenemos que aprender a complementarnos. Tenemos que dejarnos de dividir las cosas. Tenemos que convivir hombres y mujeres. Tenemos que dejar los machismos y los feminismos aparte. Hay momentos en que nos necesitamos para muchísimas cosas. ¿Cómo cambiar la goma de un carro? Aquí estoy yo levantando la mano, es verdad, no sé hacerlo. Y bueno, llamo a mi mecánico, que es hombre, no me he topado una mujer que haga mecánica. Pues bueno, mi mecánico es hombre, o llamo a mi esposo, o llamo a un amigo. Nunca, fíjate, qué cosa más curiosa, nunca llamo a una amiga. Llamo,
¿por qué?
No sé.
Ahí lo tienes.
No sé, siempre llamo a un amigo.
Ahí lo tienes.
O a mi esposo.
Si tu casa
o al mecánico.
Entra en corte y está saliendo humo, tú haces así, quitas el catado, tú dices, Dios mío, aquí hay un problema eléctrico. Tú vas a Cuquita a la peluquera y le dices, Cuquita, por favor, tú puedes ir a la casa a arreglarme la electricidad.
No.
Que...
Bueno, pero Cuquita es especialista en ponernos bellas. No vamos a hablar más de eso, de esos tópicos. Pero sí, a eso es a lo que se le llama ley embudo, que algunas los hombres pasan y cuando le toca pasar a las mujeres, pues se quedan atoradas.
¿Quieres
ahí
que te haga una anécdota de la vida real?
Bueno, estas anécdotas de él me asustan.
De la vida real. Yo estaba una vez que tenía una hernia discal y parecía una S mayúscula. Así como... Tú sabes que los caballos cuando van bajando una loma bajan de medio lado así. Así,
o,
así
cuando se van poniendo viejos.
Bueno, vamos. Todavía no. Eso fue hace tiempo. Y estaba así. Y muchacho, me quedé sin batería. Y la muchacha que iba al lado me le dijo, ¿tú has cambiado alguna batería una vez? Me dice, yo no. Le digo, esta es la primera vez en tu vida que vas a cambiar una batería. Y fui con ella al autopar, tuvo que cargar la batería, sacar la vieja, poner la nueva y hacer todas esas cosas a ella, porque yo no podía malamente caminar.
Pero tú eres un tacaño, porque eso tú le pagas al que está trabajando en el autocar y lo hace perfectamente.
Chica, oye, está apurado.
Así es como en la vida. Señores, eso usted lo paga y eso se lo hace el que trabaja ahí en el autocar. Él quería que esa...
Encinta, te tengo que dar detalles. Estaba apurado y el carro estaba lejos.
Encinta. Nada, no entiendo. No entiendo. Eso usted lo paga. Ahí usted tiene un ejemplo de cuando los hombres son muy, muy tacaños. Escríbanos a tempranitomarti@gmail.com.
No te voy a dar más detalles, porque tú quieres que yo siga dando detalles, no te voy a dar más detalles.
Yo no quiero detalles, ya yo sé que tú eres tacaño y que contigo no voy ni a comerme una croqueta, porque al final la voy a tener que pagar.
Me estás tirándola al suelo para que hablas, no te voy a dar más detalles.
La voy a tener que pagar yo. Qué hombre más tacaño, señores.
6:52
minutos de la mañana. Academio es todo un caballero y hubiese pagado al que trabaja en el autopark. Para que
el hombre
eso
no podía abandonar su puesto de lo trabajo, siento, para ir tan lejos, Encinta.
Edemio, buenos días.
6:52 minutos de la mañana.
Encinta, un saludo para ti, para el Jaco. Buenos días, Jacomino.
Buenos días, hombre.
Tranquilo que entre Teudi, el inquieto y yo pagamos todo, así que tranquilito.
Caballeros, al fin, aprende, Jaco.
Sí, se me dio ya el inquieto sobre todo, ¿no? Y también Teudi giró, así que...
Bueno, cuéntanos qué está pasando en el mundo del deporte.
Bueno, señores, vamos a hablar brevemente de lo que ocurrió ayer domingo en la pretemporada de las Grandes Ligas. En nuestro segundo segmento ampliaremos la actuación de los cubanos, que a propósito no le fue muy bien ayer el domingo. El Pittsburgh derrotó al Baltimore 13-1, Atlanta 5-4 al Boston, el Houston perdió ante el San Luis 8-5, los Yankees 4-0 al Filadelfia, lo ganó Jordan Montgomery. Minnesota al Tampa 8-4, aquí un cubano jugó, Randy, se fue en blanco. Detroit 5-1 al Toronto, el equipo de los Marlins empató a 4 con los Mets de Nueva York, Oakland derrotó a Cleveland, los Medias Blancas perdió tremendo partido, señores, 1-0 ante el Colorado. El equipo de Texas 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles, Cincinnati sucumbió 9-4 ante San Francisco, Arizona 5-4 a los Cachorros, Kansas City a San Diego 4-3, y Seattle que perdió ante los Angelinos de Los Ángeles 6-2. Y aún Johnny Céspedes y Yasiel Puig se encuentran sin trabajo en el año 2021. Están buscando equipos, pero hasta el momento ninguno ha ofrecido contrato ni de Liga Menor para la próxima temporada. Y ya básicamente, señores, los 30 equipos de las Grandes Ligas están conformando sus equipos. Así que esta situación es un poco preocupante. El Kansas City está en primer lugar en la Liga del Cactus con 6-2, Chicago los Cachorros 4-2, al igual que el equipo de Colorado. Mientras que por la Liga de la Toronja, acá en la Florida, el equipo de los Marlins ya perdió. El viernes hablamos que estaba invicto, bueno, ya tiene 4-1. El equipo de Detroit 5-2, y con 3-2 está el equipo de los Mets de Nueva York. En la Liga de España, señores, el último sábado, Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna, adelantó 3 puntos, y bueno, ayer domingo el empate a un gol entre los equipos de la capital española, Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo de Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar con 59 puntos, pero el Barcelona poco a poco ha ido escalando posiciones. Hace un mes estaba en el octavo o noveno lugar y ahora ocupa la segunda posición con 56 puntos, o sea, 3 cartones de diferencia con respecto al líder, el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, que con ese puntito que logró ayer domingo, avanzó solamente 1 punto, llegó a 54 puntos, y con la victoria el Barcelona se quedó solo en el segundo lugar, porque el Barcelona y el Real Madrid compartían la segunda posición. Sevilla tiene 48, 45 para Real Sociedad, y bueno, Real Betis, que tiene 39 cartones. Y el campeón olímpico en Río 2016, el francés Tony Yoka, logró este último fin de semana una importantísima victoria al noquear en el asalto número 12 al peleador de Bélgica, Joël Gieco, en un evento efectuado en Nantes, Francia, y está muy cerca de poder buscar un título mundial. El último sábado ganó la corona vacante de la Unión Europea de la división superpesada. Y este último fin de semana combatió en Orlando Gianni García, ese gran prospecto del boxeo cubano. Tiene ahora 2-0. El muchacho cubano ganó su combate contra Julio Buitrago, una victoria por nocaut. Es entrenado por varios cubanos y bueno, se le ven grandes posibilidades de ir ascendiendo en la división de las 115, 118, 122 libras, porque él está por ahí, aunque este fin de semana en Orlando combatió en la división Super Gallo. Aquí, bueno, a nivel profesional, hay un gran cubano, Guillermo Riondot, que ha ganado 3 coronas mundiales a nivel profesional y 2 títulos olímpicos. Guillermo Riondot, uno de los grandes cubanos en los últimos años acá en el boxeo profesional. Y este día 12, señores, el viernes 12 tendremos un gran cartel de boxeo acá en Miami, donde veremos en acción a 3 cubanos, incluyendo al habanero Jorge de Jesús Romero, quien está invicto en 19 peleas con un empate. A propósito, Gianni García está en la misma división de Romero. Así que más deportes sobre las 7:52 de esta mañana. Así que, Exilda y Jacomino, Jaco, a pagar. Saca la billetera. Buenos días.
Hecho, esa batería me costó después más caro que la propia batería.
Ahí mismo, ahí tiene, por no querer pagar.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. y estamos aquí en Tempranito y de Mañana, un programa de Radio Martí. Muchísimas gracias donde quiera que usted se encuentre por estar sintonizado con nosotros. Y si es mujer, bueno, pues muchísimas felicidades, que todo le salga hoy a pedir de boca. El resto de la semana también y el resto de la vida también.
Así mismo, Jaco. Un saludo para Hervigio, que nos acaba de escribir y ha mandado una foto con unas rosas espectaculares y dice: muchas felicidades a las mujeres de nuestra emisora favorita y a las mujeres cubanas. Un justo reconocimiento a las que se sacrifican a diario y anónimamente. Un abrazo, Hervigio. Por supuesto que sí. Un saludo para todas esas mujeres que desde organizaciones independientes como la Red Femenina, pues están intentando aportar su granito de arena para ayudar a la igualdad en Cuba, para que ese régimen acabe de decidir una ley de protección para las mujeres. Han sido violentadas muchísimo en lo que va de año, y a raíz de la pandemia, Jaco, pues han surgido estudios de que las mujeres lo han sido muchísimo más en los hogares. Cuba estableció una línea de autoayuda, una línea donde usted puede llamar y denunciar, pero esa línea no funciona de esa manera. En Cuba no existe una ley donde de alejamiento, como se le conoce, donde la mujer ha sido violentada, va a denunciar al esposo o a la pareja y se le dice: bueno, pues tienes que estar alejado de esa persona, no puedes acercarte a ella, ¿no? Han surgido los feminicidios porque las mujeres muchas veces se han divorciado de estos hombres maltratadores o tienen que convivir con estos hombres precisamente porque no tienen otro lugar a donde irse, tienen que convivir en la misma vivienda. Cuando estas mujeres deciden salir para adelante y continuar con su vida, pues surgen todos estos casos de feminicidio.
Y habría que preguntarle a esos hombres que cometen esos actos de violencia: chico, ¿tú naciste de quién? ¿De quién tú naciste?
Así mismo.
Tú naciste de una mujer.
Lo han cometido incluso delante de sus hijos, Jaco. Las denuncias que han salido de Cuba durante estos días. Y fíjate, ¿te acuerdas cuando en la prensa en Cuba, nosotros no vivimos esa etapa, pero nuestros abuelitos nos lo contaban, la crónica roja? Bueno, eso dejó de existir en la prensa cubana, pero ¿qué existen ahora? Las redes sociales. Y las personas viven en Las Tunas, viven en una zona rural de Las Tunas, pero hay quien tiene una cuenta de Facebook, y en esa cuenta de Facebook, estoy poniendo un ejemplo, pues detalla lo que pasó con su vecina, que el esposo era maltratador y bueno, desgraciadamente la mató. Y entonces así es que la gente se va enterando y así es que se van nutriendo las diferentes organizaciones independientes femeninas en la isla. Los tiempos han cambiado. Las
y personas, el trauma que queda para los niños.
Terrible, y hacer todo eso delante a veces de los hijos es terrible. Es terrible lo que están pasando las mujeres en Cuba.
7:03 a.m, tiempo de noticias en este programa Tempranito y de Mañana con Ariadne González.
Así es, y vamos a hablar precisamente de feminicidios. El autor del 10º feminicidio ocurrido en la isla ya ha sido capturado. Según dijeron vecinos de la víctima a la Alianza Cubana por la Inclusión, escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
El 10º feminicidio de 2021 en Cuba acaeció el pasado 3 de marzo en el barrio del Guajay de La Habana.
Yanisla y Lara Hernández, de 27 años, del Guajay. Esta muchacha tenía dos niños, uno de 5 años y otro más pequeño. El papá del niño de 5 años, en la tarde, ella estaba con su hijito en la sala de su casa y este hombre, le dicen el Boca, entró y le agredió con un machete. Esta muchacha ya había hecho una nueva pareja. Además, este acto se cometió delante de los niños.
Confirmó Celandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba. Cuba.
Ya son 10 feminicidios en lo que va de año, 80 agresiones, o sea, un feminicidio por semana y 8 agresiones.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista independiente reiteró su pedido de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se tipifique este delito en la reforma del Código Penal y que cese la criminalización del activismo a favor de los derechos de la mujer. Las autoridades cubanas no publican datos respecto a la violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
El gobierno no está respondiendo. Solamente habilitó una línea para reportar violencia. ¿Pero qué hacemos con reportar violencia? Si esta misma muchacha del Guajay y su mamá habían hecho ya varias denuncias del acoso que este señor ejercía sobre esta muchacha y simplemente no se había hecho nada.
La Federación de Mujeres Cubanas anunció el viernes la creación de un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de tales crímenes, pero aún se estudia la metodología que implementarán para ese fin. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. La película Plantados, dirigida por Lilo Vilaplana, será estrenada el 12 de marzo como parte de la programación del Miami Film Festival. El filme está dedicado a todos los presos políticos que pasaron años de cárcel en Cuba por enfrentarse a la dictadura. Plantados narra el horror de los prisioneros políticos que nunca se doblegaron ante los intentos del régimen de tratarlos como presos comunes. Se trata de una película que pretende hacer justicia histórica, en palabras de su director, Vilaplana, quien se entrevistó con docenas de presos políticos para documentar su historia. Los exprisioneros políticos Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao ayudaron a Vilaplana en el proyecto. Uno de los productores ejecutivos de la película es Leopoldo Fernández Pujal, empresario cubano radicado en Estados Unidos y España, fundador de Telepisa y posterior accionista de la empresa de telecomunicaciones Yastel. Y nos vamos a otra información. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Tope, informó a la subsecretaría de Estado Adjunta para Latinoamérica de Estados Unidos, Julie Shum, de la supuesta incursión por parte de aviones militares venezolanos en el espacio aéreo de su país, lo que Caracas niega. Tope, en una entrevista radial el sábado, dio a conocer que se comunicó con Shum de forma remota para informarle de la supuesta violación del espacio aéreo de Guyana por parte de aviones de combate venezolanos sobre la región de El Esequibo. Y hablando del Día Internacional de la Mujer, la violencia machista en Latinoamérica ha aumentado de forma dramática durante la pandemia y ha llevado a exigir que se declare la emergencia para aplicar medidas inmediatas. La agencia de prensa EFE reporta que para hoy, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19, se mantienen históricos reclamos como la legalización del aborto y la equidad, mientras se registra un repunte de la violencia de género en medio de los confinamientos. La jefa de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, María Caridad Araujo, dijo que varias circunstancias se han prestado para que se recrudezca la violencia. El estrés general, la crisis económica y social, la necesidad de quedarse en casa, dijo que esto privó a las mujeres de espacios en redes de apoyo. De acuerdo con la ONU, hay una pandemia en la sombra y los niveles de violencia machista han incrementado en todo el mundo durante la pandemia, pero en Latinoamérica lo han hecho sobre unas cifras que ya eran altas. Las estadísticas de la CEPAL muestran que más de 4.600 mujeres de la región fueron asesinadas por razones de género durante el 2019, un alza de cerca del 17% respecto al año 2018. Y seguimos hablando del Día Internacional de la Mujer. Ayer domingo, en distintos rincones del mundo, se reunieron millones de mujeres con un objetivo en común: impulsar la lucha por sus derechos y la igualdad de género. El 8 de marzo, en la jornada en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una fecha clave en la agenda feminista. En el año 2020, que es el año de las mujeres, han dicho feministas y activistas llamando a tomar las calles y a marchar por sus causas. La Organización de las Naciones Unidas ha impulsado una campaña denominada Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres y un Futuro Igualitario. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género, advierte la ONU en la presentación de su campaña. Y cambiamos de tenor informativo, nos vamos hasta África. Una serie de explosiones en un cuartel militar en Guinea Ecuatorial mataron al menos a 20 personas e hirieron a más de 600 ayer domingo, así dijeron las autoridades. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado el domingo por la noche diciendo que un incendio en un depósito de armas en el cuartel provocó la explosión de munición de alto calibre. Dijo que el saldo provisional fue de 20 muertos y 600 heridos y agregó que la causa de las explosiones será investigada a fondo. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí a las 7:30. Regresamos con otras informaciones.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana y hoy es 8 de marzo. Hoy hubiese cumplido años el gran actor español Francisco Raval, que nació en 1926, famoso por sus numerosas interpretaciones de cine, teatro, en fin. También hoy cumple años el cantante y político argentino Palito Ortega, que me llamó por teléfono. Palito Ortega me llamó por teléfono y me dijo, Jaco, ¿tú crees que pudiera
felicitarte?
Sí, sí, hay mucha gente que tiene mi teléfono. Le digo, vamos a felicitarte en el programa y vamos a poner un pedacito de una de tus canciones, Palito Ortega. Un teclado. Tú tienes ahí una pizarra, ¿eh? Para que pongas la canción correcta.
Esas son gallinas y gallos gallinero.
No, porque es que,
igualdad. Tú lo que querías es enseñar que hay igualdad.
Tú
al
sabes
menos
que yo
en
ahora
el gallinero,
me molesto,
¿no?
Me levanto de aquí y me voy a casa del jefe y estoy ahí hasta la 1:45, que es la hora que se levanta
por
la tarde.
Por favor, Viñoli, yo tengo después que cargar con esto. Ponle el tema musical, por favor.
Chico, qué palito.
Felicidad, caca. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar.
Extremadamente popular. Palito Ortega.
La
felicidad. También me llamó por teléfono y me dijo que hiciera el favor de felicitarlo hoy el gran Florentino Pérez, empresario y dirigente futbolístico español. Florentino es el dueño del Real Madrid.
Mira, ¿entiendes? Eso sí lo sabían por los chismes. Por los chismes de revista.
Florentino está cumpliendo hoy años, nació en el 1947, así que Florentino, muchísimas felicidades. Ponme música del Real Madrid, por favor, Viñoli.
Oye, pero no ya tenía.
Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo.
Ahí está.
Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo.
Punto y aparte. ¿Qué más más nadie te llamó?
No, ya más nadie me llamó.
Mira, pero aquí tenemos una efeméride de una mujer, de una escritora y poeta uruguaya, Juana Fernández Morales. Si yo te digo Juana Fernández Morales, tú te quedas así. Yo sé que los oyentes no van a saber de quién estoy hablando. Nace en el 1892 Juana de Ibarburo o Juana de América, autora del Cántaro Fresco, La Rosa de los Vientos y Estampas de la Biblia. Fíjate.
Qué bien.
Muy interesante.
Muy interesante.
También, y hoy no había nacido Chabuca.
Chabuca Granda. Chabuca Granda.
Un fan junta ella, che, chunco, Julia, como.
¿Qué es eso?
Ese Raúl Castro. Cantando,
¿Pero qué es eso?
Quedó en tercer lugar esa vez que fue a concurso.
Y ahí estaba pidiendo la lista. Porque qué horror,
deme,
señor.
La
dame la lista, que vaya. No voy a decir lo que pienso.
Déjame que te cuente, Linelio. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 7:16 de la mañana. Uh-huh. Siguen en sintonía de Radio Martí con su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, me dijiste que no te gustaba mucho la pelota, ¿verdad? No te gustaba mucho la pelota, pero bueno, mira, Exilda. Pero ¿sabes quién era? ¿Quién? De la pareja de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. ¿Sabes quién era más famoso? Joe DiMaggio, obviamente.
No, Marilyn Monroe.
No.
Sex symbol, una mujer hermosa.
Sí, Joe DiMaggio era un sex symbol.
Sí, no, mira, por favor.
¿Qué pasa? Si la gente cuando dice Marilyn Monroe dice, sí, cómo no, si esa era la mujer de Joe DiMaggio.
Es al revés totalmente la historia. Es totalmente al revés la historia. Y ustedes ven cómo una figura femenina se impone sobre su esposo.
Bueno, un día como hoy, 8 de marzo, pero de 1999, falleció uno de los grandes, el jugador de béisbol Joe DiMaggio, que jugó muchísimos muchísimos años con el equipo de los Yankees. Fue 3 veces ganador del jugador más valioso. Participó 13 veces en el Juego de las Estrellas y mientras que estuvo jugando con los Yankees, el club ganó 10 banderines de la Liga Americana, también ganó 9 campeonatos de series mundiales. Y hay una cosa, bueno, muchas cosas resaltan en Joe DiMaggio. Primero vivió muchísimos años, vivió, bueno, desde el 14 hasta el 99, 85 años. Estuvo casado con la actriz Marilyn Monroe, sex symbol de toda la vida. De toda la vida pasará, trascenderá, como trascendió de las generaciones. Pero hay una cosa, específicamente hablando de deportes, que marca a Joe DiMaggio, y es un récord que él tiene todavía vigente, y es el récord de 56 juegos consecutivos bateando de hits. Así que eso no lo han podido todavía superar. Está en el Hall de la Fama y, por supuesto, también fue seleccionado como el deportista más grande vivo durante el centenario del béisbol en 1969. Me precio de conocer a una persona que entrevisté en el programa En Profundidad, Fernando Pruna, que conoció a Marilyn Monroe y conoció a Joe DiMaggio. Fernando Pruna bailó con grandes estrellas de Hollywood, del mundo del, y dice que no pudo bailar nunca con Marilyn Monroe porque Joe DiMaggio era como si fuera un sabueso, no dejaba que mucha gente se la acercara a su mujer y mucho menos que la sacaran a bailar, que se quedó con las ganas de bailar con Marilyn Monroe, que hubiera, bueno, bailó con Jacqueline Kennedy y con Ginger Rogers, pero dice que a Marilyn Monroe nunca le puedo sacar la mano para bailar. Pero bueno, hoy es un aniversario de la muerte de Joe DiMaggio.
Así mismo, Jaco, entre tantas cosas que hemos hablado en el día de hoy, que estamos hablando de mujeres, yo te dije que por qué no tocábamos este tema que a veces es un poco complicado, y es esto de que las mujeres a veces adoptamos el apellido del esposo.
¿Para ser más famosas?
No, por favor, no, mira, pero lo que me llama la atención es que acá en Estados Unidos un 70% de las mujeres dicen que sí, que o han adoptado el nombre, el apellido de su esposo, o piensan adoptarlo cuando se casen con ellos. En Reino Unido la cifra asciende a casi un 90%. Esta es una encuesta que se hizo hace unos añitos, pero que está vigente. Y el 85% de estas mujeres, y es lo que me llama la atención, son mujeres que estaban entre la edad de los 18 a los 30 años, mujeres muy jóvenes que decían que sí, que cuando se casaran iban a adoptar el apellido de sus esposos. Por supuesto que los movimientos feministas ahora están diciendo que eso como que te quita, como que no eres tú, como que ya dejas de ser, como que dejas de ser Exilda Arjona y te conviertes en Exilda Rojas.
Más bonito.
No, por favor, yo no cambié mis dos apellidos por el apellido de mi esposo. Yo me llamo Exilda Arjona Palmer y lo voy a mantener. No,
Roja es más bonito.
No, no quiero.
Más roja.
No, por favor. ¿Cómo tú crees que yo voy a perder esos apellidos tan rimbombantes? Arjona Palmer, para ponerme un Rojas. No, y él lo sabe. Y él lo sabe que yo no me lo iba a cambiar ni me lo voy a cambiar nunca. Así que, y no porque esté con estos movimientos feministas, sino porque me gusta mi apellido. Él lo sabe, Jaco.
Muy musical tu apellido, pero Roja.
No, Roja, por favor, no.
Roja.
No, eso es muy, muy. Bueno.
¿Tú te imaginas una mujer que tenga de apellido aquí en Estados Unidos? Huntington. No. Y se case con un cubano apellido Pérez. Y cambia el Huntington por el Pérez.
Mira, nada. Y lo que se está haciendo mucho ahora, que es moda, muchísimo es moda, pues adoptar los dos apellidos, ¿no? Rojas de Arjona, por ejemplo. No, eso
suena que tiene finca en España.
Eso suena rimbombante. Y es lo que están haciendo muchísimas mujeres. Bueno, no pierden su apellido y incorporan el del esposo. Y bueno, pues llevan estos dos apellidos. Nada, señores. Dicen que son tradiciones patriarcales, que es el uso este del machismo, que es el hombre que quiere imponerse sobre la mujer y todas estas cosas. Cada cual, cada mujer decide qué hacer en el momento de casarse, de formar una pareja, de formalizar esa pareja. En Cuba no, en Cuba tú sigues con tus mismos apellidos y eso no es ningún problema, pero hay países sí donde cuando tú vas a casarte, pues te dicen, usted va a adoptar el apellido, incluso te lo preguntan, ¿vas a adoptar el apellido de tu esposo?
Y ahí cuando la mujer dice, no, yo me casé para adoptar la cuenta de banco,
y más
no
nada,
el apellido.
Y más nada. Igual que cuando vas a hacer los documentos de ciudadanía, te preguntan también si tú quieres que cuando ya cambien tu nombre, cuando pongan tu nombre, que te pongan el apellido. Y en ese momento es cuando tú gritas y dices, no, yo quiero mantenerme con mi apellido. O sí, mira, por favor, ponme el nombre de mi esposo, ¿no? Ponme el nombre de mi mitad, de mi media naranja y todas esas
cosas.
Bueno,
y si es al revés.
Que dicen que eso también es sexismo, media mitad.
Y si tú eres Pérez y tu apellido es Hunt y el esposo, y tu esposo es Huntington.
Mira, ahí las cosas cambian, pero como me dice Viñoli, Miss Palmer, eso suena muy rimbombante cuando uno va a un lugar y te preguntan y te llaman por ese nombre. Imagínate, Miss Rojas. No, Miss Palmer suena mejor. Nada, señores. No, las mujeres tenemos incluso el derecho.
Arjona de Rojas. Eso suena Arjona que tienes viñedos en España, Exilda.
Ay, mi viñedos en el patio de mi casa, por favor. Ni una plantica, porque soy muy mala sembrando plantas. Pero sí, existen movimientos que están diciendo que no, que hay que quitar movimientos feministas. Bueno, pues que hay que quitar esta costumbre patriarcal, que las mujeres no deben llevar el apellido del esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las encuestas arrojan cosas diferentes. La mayoría de las mujeres, fíjate, estamos en el siglo XXI, la mayoría de las mujeres sí dicen, al menos acá en Estados Unidos, en una encuesta que se hizo, las mujeres sí dicen que quieren continuar y que quieren adoptar El apellido de sus esposos.
Porque viene de Gran Bretaña, eso es antiguo. Pero en España
sí,
no es igual.
Y hay que respetárselo, ¿verdad? Es como dicen los estudiosos, que es como para mantener la familia. Incluso hay quienes dicen que los niños se sienten confundidos cuando escuchan dos apellidos diferentes. Los míos no están confundidos para nada. Saben quién es mamá y quién es papá. Eso no es ningún problema. Pero nada, esa es decisión de ustedes, que nadie le imponga nada. Ustedes deciden si quieren llevar ese apellido. Ustedes deciden qué quieren hacer con su vida. Mujeres, estamos en el siglo XXI, tenemos muchísimas cosas por las que luchar todavía, pero tenemos muchísimas cosas ganadas en este mundo. Todavía ese techo de cristal no lo hemos roto totalmente. Y yo pienso que no es problema de romperlo, y ahí voy con mis ideas un poco locas, sino ser iguales, que nos vean como seres iguales, que no intenten ponernos ni por encima ni por debajo. Es esto la igualdad que se está pidiendo en cuanto a salarios, igualdad en cuanto a miles de cosas, igualdad laboral, igualdad simple y llanamente. Yo no quiero estar por encima, yo no quiero estar por debajo, yo quiero igualdad, y yo sé que muchas mujeres lo que quieren es eso también, ¿no?
Sí, tú sabes que, y esto ahora me vas a decir que estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Hay muchas personas que pensando en la inteligencia de las mujeres dicen, bueno, ¿y por qué razón, por ejemplo, en el mundo, yo no te puedo decir que una mujer tiene que saber menos física o menos química o menos matemática o menos leyes que un hombre, porque no está probado que la mujer sepa menos química, física y matemática que un hombre? Pero hay gente que dice, ¿y por qué razón, por ejemplo, en el mundo del ajedrez las mujeres no tienen resultados al nivel que lo tienen los hombres? Entonces hay gente que investiga, estudia al respecto y lo achaca a dos cosas. Uno, el mundo del ajedrez es más bien un mundo donde se han impuesto los hombres por tradición. Las mujeres no se sienten muy, digamos, tentadas a jugar el ajedrez. Esa es una de las razones que dan, que hay muchas menos mujeres jugando ajedrez que hombres. De hecho, en el ranking del ELO, que es el índice por el que se muestran los mejores resultados a nivel internacional, solo la húngara o búlgara, ahora no recuerdo, Judit Polgár, creo que es húngara, fue una de las primeras o la única mujer que se ha mantenido en los primeros 15 lugares del ranking. Eso fue hace años, cuando ella fue mejor ajedrecista que los que es ahora. Se ha declinado un poco su genio. Pero es la única mujer que ha estado en los primeros lugares del ranking del ELO. De ahí para allá, todos los demás puestos son hombres. Y casi siempre en los torneos en que han habido algunas mujeres, no han resultado con victorias destacadas. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué?
Bueno, fíjate, quizás por eso es que esta serie de la que hemos hablado aquí, Gambito de Damas, ha despertado tanta admiración para los que han podido verla, porque te enseña a esta muchacha que a pesar de todas las dificultades que ha tenido en la vida, supo vencer y poner su lugar en el ajedrez. Es ficción, señores, pero es lo que podría pasar con cualquier mujer que decida jugar ajedrez y meterse de cabeza en el juego.
Bueno, y ahora a las 7:27 de la mañana, el ajedrecista del tiempo, Lázaro Domínguez.
Alfredo, dos centros de altas presiones continentales, uno sobre el estado de Nueva York y el otro sobre el estado de Kentucky, enlazan sus isobaras y se extienden sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en las provincias orientales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Tendremos viento del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias orientales y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras en el malecón habanero y en el malecón de Baracoa, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, y a esta hora Exilda estaba tratando de sacar información sobre el tema de la batería, y yo le dije, no te voy a dar más detalles, y la batería que tuvo que cambiar una mujer, no era 8 de marzo, pero tuvo que cambiar la batería.
No me quiere dar detalles.
Exilda, hay otro cuento mejor, más, de las cosas que pasan, oigan esto, Viñoli y Teudy, de las cosas que pasan, el autor del cuento no soy yo. Yo sé quién es la persona, pero no puedo decir el nombre ni nada.
Me lo vas a decir después.
Este señor estaba con una dama, una carne de primera, pero por la izquierda, ¿tú sabes? Y entonces estaba...
¿Qué comentario más machista?
Oye, escucha, que ahora vamos a hacer otra cosa. Estaba con, tú sabes, y estaba en un motel. Se
esos
queda
cuentos se pueden hacer aquí a esta hora de la mañana.
Y cuando se queda sin batería, que se tiene que ir...
El señor es él.
Oh, no soy yo, de verdad que no soy yo. Uh-huh. Cuando se queda sin batería, que se tiene que ir, tipo dice, ay, mi madre, ahora me tengo que ir de aquí y yo tengo que llevar a esta mujer a tal lado y mira la hora que hay, me quedé sin batería. Uh-huh. Y pasa el tipo de mantenimiento en el carrito ese que pasa y le dice, mira, compadre, que me quedé sin batería, me hace falta que me deje un cablazo, ¿cuánto tú me cobras? Y dice el tipo, no, hombre, no, cobrarte. No, hombre, no.
Eso es fácil.
El cablazo es gratis. Que no se entere tu mujer, son 50 pesos.
Un chiste machista.
Y eso fue verdad. Y eso fue verdad porque me lo hizo una persona que no puedo decir el nombre.
Ajá.
Y no trabaja aquí, así
mujeres,
que no es...
Mujeres en Cuba que nos están escuchando, no se lleven mucho por los
así
cuentos.
Así que, por favor, señores, siempre lleven, siempre lleven un cable, una batería de repuesto.
Y seguimos con los chistes machistas. Por favor, vamos a saludar al cubano de Finlandia más adelante.
No, ese no, que me mandó a estudiar inglés.
Sí, vamos a saludar al cubano de Finlandia.
Tengo eliminado 3 o 4 ahí ya.
Deja el celo.
7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la desigualdad, la segregación y la pobreza que sufren las campesinas cubanas se visibiliza con la campaña por las mujeres rurales cubanas. Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
La campaña por las mujeres rurales cubanas busca denunciar la desigualdad, exclusión y penuria de que son víctimas las campesinas en la isla, a la vez que conseguir el compromiso de los poderes del Estado para una efectiva implementación de políticas públicas que tengan en cuenta su rol en la sociedad.
He vivido toda mi vida en zonas rurales. Mi madre es campesina, en mi familia siempre ha sido campesina, mis abuelas, y sé cómo viven las mujeres rurales, sé cuáles son sus retos y su cotidianidad, que son específicas de esos lugares. La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a derechos y a conocimiento, a comunicación, a todo tipo de desarrollo.
Dijo desde Santi Espíritus Aymara Peña, su principal impulsora.
También son víctimas de discriminación y creo que es un problema muy invisibilizado porque la pobreza las lleva a un estado de vulnerabilidad. No logran empoderarse, no tienen espacios para hacerlo.
Las campesinas son discriminadas por ser mujeres, mujeres por ser pobres y por ser rurales, resaltó la activista. El escaso alcance a la educación, a un trabajo que les proporcione independencia económica, las expone en mayor medida que a las urbanas a maltratos y condiciones propias de un machismo más acentuado que el de las ciudades y pueblos.
Que logren tener al menos independencia económica y no estar sometida a todas esas condiciones que la supone el machismo, y no se habla de ello. Viven de desigual forma con relación a hombres y con relación a otras mujeres en zonas urbanas.
El gobierno cubano presume en foros internacionales y en la prensa oficial de forjar mecanismos para que la mujer se inserte en la sociedad de manera igualitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a un centro de salud tras ser diagnosticado con COVID-19 y ha iniciado una huelga de hambre. La coordinadora nacional de la coalición unitaria Compromiso Democrático, Leticia Ramos Herrería, dio a conocer la noticia a través de la red social Facebook y responsabilizó al gobierno cubano por lo que le sucede al activista. Ramos dijo que un reo de la prisión Cerámica Roja le dio la noticia. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho también confirmó que Mantilla Arango se declaró en huelga de hambre en el momento de su traslado. Virgilio Mantilla fue uno de los activistas que salió en apoyo a los integrantes del movimiento San Isidro cuando se acuartelaron en la sede del movimiento para exigir la libertad del rapero Denis Solís González y el cese del abuso policial. Mantilla Arango fue arrestado el 9 de diciembre en su vivienda del municipio Céspedes, en la provincia de Camagüey, luego de haberse negado a pagar una deuda de 600 pesos cubanos por distribuir volantes con el manifiesto del 10 de octubre de 1868. Y en otra información, cubanos exiliados en Uruguay se reunieron el sábado para protestar frente a la Embajada de Cuba y exigir la liberación de los presos políticos y el final de la dictadura. Los manifestantes repartieron volantes a los transeúntes con información sobre lo que sucede en la isla.
No queremos más dictadura aquí. Y ahora se lo estamos diciendo a todos los vecinos, entregándole a todo el mundo estos volantes, Pai. Estamos entregándole estos volantes para que vean que están al lado de una dictadura. Que empiecen a decirle cosas a la dictadura. Que nosotros vamos a formarle bulla cada vez que querramos. Vamos a venir aquí y le formamos bulla. ¿Para qué? Para que les dé pena. Mírenos aquí. Ah, ¿dónde están? Tienen miedo. Ahí ahora, miren, tenemos 138 aquí y la mayoría tienen miedo porque la dictadura después no los deja entrar a Cuba. Ese es el grave problema que nos... Sí. Mire, aquí de allá tuvimos que manifestarnos gracias a Tapi, este está aquí, porque entonces después que tú entras y haces esto aquí, no te dejan entrar a ver a tu familia, a tus hijos. Y eso es huyendo de esa dictadura que está ahí.
Yo tengo clarísimo.
Exacto. Muchas gracias.
Lo tengo bien claro.
Gracias.
Una de las integrantes del grupo Cubanos Libres en Uruguay, Silvia Méndez, dijo que la manifestación también era para visualizar a las mujeres opositoras que se encuentran en prisión por pensar diferente. Nos vamos a otra información. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encabezó una visita de funcionarios a la frontera con México este fin de semana, en medio de un número creciente de cruces ilegales. La administración Biden ha tratado de revertir algunas de las políticas de inmigración de la administración Trump. Mayorkas y otros funcionarios, incluida la asesora de política interna del presidente Biden, Susan Rice, visitaron una instalación de la patrulla fronteriza y un centro de reasentamiento de refugiados. Y de Estados Unidos nos vamos hasta Nicaragua. El periodista Miguel Mora, quien estuvo en prisión en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, lanzó el sábado su candidatura a la presidencia de Nicaragua por el opositor Partido Restauración Democrática, que lo ratificó en una asamblea. Es un honor aceptar esta candidatura, dijo Mora en su discurso de aceptación a la presidencia de Nicaragua en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Mora, fundador y propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega, dijo que aceptaba la nominación en nombre de los presos políticos y las decenas de miles de exiliados que han dejado el conflicto interno en Nicaragua. Y en otra información, las mil y una excusas de los españoles para saltarse el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Desde varias ciudades de España, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Excusa de esta misma semana. La policía de Alicante, en España, para un chico que tiene claros sus motivos para saltarse el cierre.
Tener relaciones con su novia. Que iba un mes sin verla y, vamos, él tenía ganas de verla. Él nos dijo que eso era un derecho fundamental, necesidades básicas del ser humano.
Y no es el único que tiene claro lo que es una necesidad básica.
Una pareja de octogenarios, tenemos una habitación en el hotel para hacer nuestras cosas.
Tantas excusas surrealistas que la policía de Alicante les ha recopilado. Está la excusa de la compra por internet.
Un sacaleches. Mostró incluso a los agentes los tarritos con la leche materna propia de la mujer.
Justificaciones que ni se imaginan por toda España.
Buscar algún punto de venta de droga, solicitar servicios sexuales.
Todo tipo de necesidades han tenido que escuchar los agentes para librarse de hasta 600 euros de multa.
Hasta aquí este boletín de noticias. A las 8 regreso con nuevas informaciones. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, un día como hoy, Exilda, 8 de marzo, también murió un famoso, pero famosísimo actor de Hollywood. Hay personas que no lo recuerdan porque fue famoso en los años 20, por la época del cine mudo. Harold Lloyd, el gran cómico de los espejuelos redondos. Harold Lloyd en la época del cine mudo y en esos años 20 fue el cómico mejor pagado de Hollywood, de los Estados Unidos. Y actuó en más de 200 películas entre 1913 y 1947. Después del cine sonoro también actuó, pero se considera en aquella época Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlotte, por supuesto, Chaplin, uh-huh. de la élite de los actores humorísticos, cómicos que trascendieron. Quizás, obviamente, un poco opacado por la figura de Buster Keaton y Chaplin, que fue el más genial de todos. Pero bueno, Harold Lloyd falleció un día como hoy, 8 de marzo de 1971.
Superó lo del cine mudo al cine sonoro, sí, que con muchos no sucedió.
Sobre todo, y habíamos hablado de algunos actores, sí, que tenían un acento grandísimo y los directores no les gustaba el acento que tenían. Este hombre que actuaba, que era amigo de Burt Lancaster, que hacía de mudo, no era mudo, uh-huh, pero a los directores no les gustaba el acento neoyorquino que tenía y le dijeron, bueno, pues tú vas a ser mudo.
Muchos perdieron su trabajo, uh-huh, por eso, cuando pasó del cine mudo al cine sonoro. Sonoro está el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Qué envidia. ¿Por qué? He sentido cuando he visto estas fotos de el poblado, el lugar, el pueblo donde vive el cubano de Finlandia.
En Finlandia.
Yo creo que me voy a ir para ese pueblecito. Es un pueblecito pequeño, muy pocas casas, pero muy bonito. Pero lo más interesante es que te dice, Jaco, ahí te dejo dos fotos del pueblo donde vivo. Por favor, nota cómo están los campos llenos de marabú. No, señores, no. Es un pueblecito hermoso.
En Finlandia no hay marabú.
No. Pero ¿qué? Es que tú, los oyentes te escriben todas estas cosas porque conocen tus características, ¿entiendes? Entonces,
el cubano de Finlandia, por ahí vienen los tiros. El día que vaya a Finlandia, lo voy a ir a ver porque...
Vamos a ir juntos, Jaco. Dale, sí, vamos a planificar un viaje. Nos va a matar un lechoncito allá, el cubano de Finlandia. Un jabalí, dale.
Un jabalí. Nunca he comido jabalí.
No.
7:42 de la mañana y ahora es tiempo de nuestra colega, miembro de este programa Tempranito de Mañana, Ariadne González, y su segmento. Muy buenos días, Ariadne.
Bienvenidos nuevamente aquí a este programa. Vamos a comenzar a hablar hoy de animales con un destacado animalista, además muy activo en redes sociales. Tiene muchísimo que contarnos. Deli Valdés, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Buenos días, un gustazo, un gusto estar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar ya de lleno, vamos a comenzar en este movimiento animalista. A mí me interesa muchísimo que tú nos cuentes primero cómo es que tú decides formar parte de este movimiento, cómo tú decides dedicar parte de tu tiempo, porque me imagino que sea parte de tu tiempo libre también, al cuidado de estos animales, de estos animalitos, sobre todo callejeros, que en muchas ocasiones hemos visto que quizás le pasamos por al lado ni los miramos. Cuéntame un poco, ¿cómo te surge a ti ese llamado al corazón? Porque eso viene desde dentro, Denis.
Claro. Bueno, esto comenzó principalmente desde mi activismo ambientalista. Yo antes era animalista, era activista por el medio ambiente, visitaba parques naturales en todo el territorio cubano, limpiaba algunos parques por mi cuenta, recomendaba a los administradores de los parques de la situación precaria en algunos lugares dentro de los parques donde muchos visitantes arrojaban basura. Entonces, allí en esos parques vi cómo algunos campesinos contaban con sus mascotas que estaban muy en un mal estado. Entonces, comparé la situación de los animales de los campesinos con la situación de los animales aquí en las ciudades y pueblos más pequeños. Comencé a buscar ayuda, a buscar orientación de activistas más viejos, consagrados, que vienen trabajando y vienen luchando por los derechos de los animales en Cuba desde hace ya más de 20 años. Y empecé a unirme en grupos con la llegada de Internet aquí en Cuba, sí, hace más de 6, 7 años, a grupos de Facebook, en Twitter, sobre defensa y derechos de los animales. Entonces empecé a comprender la historia del mundo animalista, donde surge, quiénes eran las personas aquí en Cuba con mayor activismo, que podían recomendarme, aconsejarme, cómo crear un grupo de rescate animal aquí en la provincia, y a partir de ello cómo buscar ayuda, de qué manera poder unir más personas al movimiento animalista aquí en el centro del país, aquí en Santi Espíritus. Y bueno, entonces creé el proyecto Manos y Corazón aquí en la ciudad, aquí en la provincia. Uh-huh. Y con este proyecto hemos rescatado más de 100 animales, hemos esterilizado a cientos de animales, entre perros y gatos, porque es un proyecto que ya lleva ya más de 2 años.
¿Es difícil sensibilizar a las personas en Cuba sobre esto?
Sí, ha sido difícil, ha sido muy difícil, porque, o sea, a Cuba, al cubano, le hace falta mucho culturizarse en muchos temas.
¿Cómo es poder tener un refugio de animales en Cuba? Y también...
Los refugios son creados en las propias casas de las personas. En patios, personas que tienen una casa grande o un patio amplio donde puedan resguardar cierta cantidad de perros y gatos o cualquier otro animal. En Cuba no hay cultura de adopción.
Claro, es todo un proceso. Eso es todo un proceso que lleva... Primero hay que ese animalito salvarle la vida, mejorarlo, sus condiciones higiénicas y su salud. Y luego, bueno, pues pasar a esterilizar, porque evidentemente lleva además un proceso quirúrgico. Déjame decirte que yo estaba hablando contigo, es interesantísimo. A mí me llama muchísimo la atención este tipo de trabajo que están realizando ustedes. Son un trabajo de una sensibilidad humana increíble ante las condiciones que todos conocemos que se viven en la isla, ante la presión social, ante la presión gubernamental que pueden tener ustedes, el poco apoyo que puedan recibir. Y yo sí quiero pedir, porque mira, la radio tiene una magia, y también tú has mencionado en varias ocasiones el uso de las redes sociales, también las redes sociales tienen una magia fabulosa. A mí me gustaría saber, Denis, si alguien que a esta hora nos sintoniza y quiere ayudar, viva en la misma provincia de Santi Espíritus, viva fuera, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, si vive aquí dentro de la provincia, pueden visitar los refugios. Tenemos uno en Trinidad, uno en Santi Espíritus. Pueden visitarnos, pueden localizarnos. Tenemos un sitio, una página, ahí en Facebook que pueden visitar. Uh-huh. El grupo se llama Manos y Corazón. Ajá. Proyecto Manos y Corazón.
Proyectos Manos y Corazón, así aparece en las redes sociales, ¿verdad? Manos y Corazón, búsquelo en las redes sociales, ayuden a estos jóvenes que están haciendo muchísimo por los animales en la isla, por evitar esa sobrepoblación, sobre todo de perros y gatos, y con lo que sea, con lo más mínimo, solamente con sus manos, ayude muchísimo a mejorar a la sociedad y sobre todo a alargar la vida de estos animalitos. Denis Valdés, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Radio Martí. Y, por supuesto, te digo más, voy a contar contigo nuevamente para que nos cuentes muchísimo más de todo lo que se hace allí desde la isla. Un beso grande para ti y un beso grande para la bella ciudad de Santi Espíritus, con ese puente de allá por la Iglesia Mayor y, por supuesto, toda la belleza que tiene nuestra ciudad. Denis, gracias, de verdad que sí.
Un beso a todos, un abrazo todo el colectivo de Radio Martí. Gracias por la invitación y bueno, espero algún día verte por aquí, con este espíritu, cuando todo mejore, cuando todo cambie.
Claro que sí, muchísimas gracias, Denis.
7:48 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todas las personas. Siempre lo decimos, señores, sinceramente, y aquí no hay broma. Muchísimas gracias a las personas que se levantan temprano para sintonizar a Radio Martí.
Bueno, y muchísimas gracias también, Ariane, por el segmento que tuvo que ver con esto de los refugios de animales. Una ley de bienestar animal que, bueno, pues fue aprobada en Cuba. Y bueno, que los detalles continúan saliendo a la luz. Pero bueno, estas personas hacen una labor muy encomiable, ¿no? Tener tantos animalitos en casa con las condiciones en que se vive en Cuba y no contar con el gobierno para esto, ¿no? Son de manera independiente.
Sí, porque si es aquí, por lo menos aquí hay muchas facilidades para... Uh-huh.
Sobre y muchas todo organizaciones.
Para alimentar a los animales, porque de hecho, yo tengo una gata que es del vecino, y desde que le di la primera lata de comida,
que
ahora
comprar,
viene
man.
La gata y se me para, uh-huh. ¿no? Ya me toca la puerta y todo.
Así mismo.
No alcanza el timbre, pero vaya.
Sí, y a la gente le llama mucho la atención, uh-huh. Sí, señores, aquí hay un departamento en casi en todas las tiendas, además hay tiendas específicas de animales donde usted va, le compra desde un lacito al perrito hasta la comida, hasta champú especial, acondicionador para el tipo de cabello que tenga el perrito, de pelo que tenga el perrito, en fin, es cuando tú vas a esas tiendas, tú te quedas así y dices, pero señor mío, esto funciona.
Es un mercado para cosas de animales.
Eso funciona y usted va a cualquier establecimiento y está el departamento para los animalitos. Usted va y le compra su comida, su gatico, su perrito, desde la camita hasta los pampers para que aprenda a orinar y todas esas cositas que hacen los perritos y los gaticos. Y sí, tienes de todo. Y entonces tú dices, mira.
Bueno, venden serpientes. Y no solamente te venden las serpientes, sino que te venden los ratoncitos chiquiticos vivos.
Para
que tú vayas y alimentar. Se lo eches a la serpiente y la serpiente se coma los ratones.
En fin,
te venden,
señores,
los lagartos esos. Y unos lagartos de esos y unas lagartijas raras de esas que salieron no sé dónde. Uh-huh. Valen 300, 400 dólares.
Sí, carísimo.
Y una serpiente te puede costar 800, mil y pico de dólares.
Pero si tu hijo o tu hija se antoja de algo así, pues nada, tú vas a esa tienda y tú lo compras y ahí te explican cómo alimentarlo, cómo mantenerlo para que no se muera y todas estas cosas. Sí, señores, el mundo civilizado existe, incluso para los animales.
Sí, sí. Incluso algunos son venenosos.
Sí, fundamentalmente.
¿Qué me ibas a preguntar?
Nada, sigue. ¿Qué ibas a decir tú?
No, yo nada. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ¿Qué? ¿Hacemos silencio?
No. seguimos aquí. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Oye,
él intenta sacarme de mis casillas, pero yo pongo cara de pasaporte vencido.
Y no digo nada. ¿Tú no has notado qué seriecito está el productor de hoy?
Sí.
Es que no lo presentamos. Hoy en los controles Teudy Giró y al lado Fuentes Viñoli.
¿Lo hiciste porque no te queda más remedio?
No, para ver si se pone un poco más contento.
Ya, entendí.
Tiempo de deporte, 7:52 de la mañana. Demio.
Muchas gracias, Jaco. Buenos días a ti.
Buenos días otra vez.
Y a todos nuestros amigos oyentes. Y un saludo, como siempre, para el Teudi y también para el inquieto Fuentes Viñoli. Y también un saludo para Fuente Cortés, señores. Un abrazo. Bueno, señores, anoche el Team LeBron derrotó al Team Durán en el esperado Juego de las Estrellas de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, indudablemente la mejor del planeta. LeBron James, bueno, terminó con 4 puntos, jugó poco. Él fue el capitán del equipo, al igual que Durán, que no jugó, pero bueno, fue el capitán del equipo de acá del este, ¿no? Y LeBron por el oeste. Antetokounmpo fue el líder con 35 puntos por el quinteto de LeBron. Fue el más destacado indudablemente, al igual que Stephen Curry de este equipo de LeBron. Y por el Team Durant, bueno, el más destacado indudablemente fue Bill y también sobresalió Kyrie Irving. Tatum terminó con 21 puntos. El gran prospecto Williamson con un total de 10 cartones. Hoy lunes, mañana martes, descansarán los jugadores en la NBA y el miércoles se reanuda la liga con un total de 2 partidos, Memphis ante Washington y las Espuelas de San Antonio contra el quinteto de Dallas. El Miami Heat estará jugando entre equipos floridanos acá en Miami, aquí en Miami, pasado mañana miércoles a las 8 de la noche. Reitero, el Miami Heat contra el quinteto de Orlando. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, el Pittsburgh logró victoria y también ganaron los equipos de Atlanta, San Luis, así como los Yankees, Minnesota, Detroit, los Marlins empató a 4 carreras con los Mets de Nueva York, Oakland derrotó a Cleveland y también triunfaron los equipos de Colorado, Texas, así como San Francisco, Arizona, los Reales y los Angelinos de Los Ángeles. Sobre la actuación de los peloteros cubanos en la jornada de ayer domingo, bueno, Candelita Iglesias se fue de 2-1 por el equipo de los Angelinos. Eric Hosmer fue el mejor cubano de la jornada de ayer domingo. Conectó cuadrangular en la derrota de su equipo de San Diego 4-3 ante los Reales. Por el Kansas City, el cubano Jorge Soler se fue 2-0, bajó a 133. Nick Castellanos de 3-0, continuó buscando su primer hit con el equipo del Cincinnati, también por este último equipo, el habanero José García, el torpedero, no tuvo vez al bate, bueno, recibió un boleto e impulsó una carrera. Y otro cubano que se destacó en la jornada de ayer domingo fue Joan Moncada, se fue 3-1, un doble en la derrota de su equipo de los Medias Blancas, 1-0 ante el Colorado. Pito Abreu, de 3-0, bajó a un promedio ofensivo de 182. Andy Báñez, de 1-0, batea 286, está jugando con el equipo de Texas. Y por los Dodgers, Rangel Ravelo, que está jugando en la Liga del Caribe, batea 167, no tuvo turno oficial al cajón de bateo. Almora Jr., de 2-0, bajó a 222 con el equipo de los Mets de Nueva York. Y bueno, Víctor Mesa, ayer de 1-0, aún no ha conectado ningún sencillo el pelotero de allá de Santa Clara. Lourdes Gurriel no jugó el Junior ayer domingo en la victoria del Detroit 5-1 ante el equipo de Toronto. Y bueno, Randy Arozarena, el pimentoso pelotero vuelta bajero, el héroe en la última serie mundial, se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 200. Yandy Díaz no jugó el villaclareño. Y bueno, Nola Arenado de 3-0, batea 273. Alexis Díaz de 2-0, jugando en el campo corto ayer domingo, no en primera base, buscando su primer hit. Y otro cubano que aún no conectado sencillo en la actual temporada, Yulieski Gurriel de 2-0. Guillermo Heredia de 2-0, batea 222. Está en el equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, Kiki Hernández, el cubano boricua, disparó un doble. Se fue 2-1, batea 556, no jugó Julito Martínez por el equipo de Boston. Y señores, el nicaragüense Julio Buitrago perdió ante el cubano Gianni García el último fin de semana durante un cartel efectuado en Kissimmee, acá en la parte central del estado norteamericano de la Florida, un cartel de 11 combates. Bueno, este muchacho es un gran prospecto, Gianni García, que está en la división de las 122 libras, ya tiene 2-0, ambas victorias por la vía rápida, y bueno, está en un peso donde aparece el habanero Jorge de Jesús Romero como el número uno en el ranking, tiene 19-0 con un empate. Romero, que estará combatiendo el viernes de esta semana aquí en Miami, y bueno, el transcurso de la semana estaremos hablando de este cartel con la presencia de 3 cubanos. Y en este peso, 122 libras, aparte de Romero, estaría el Pérez de la Torre, que tiene un total de 4 victorias sin derrota. Está residiendo en Guatemala, allá en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y en el caso de Gianni García, vive en Miami, tiene 2-0. Y Rigoberto Rivero, que también acumula 2 victorias sin derrota con residencia aquí en la ciudad de Miami. Y se recuerdan de Tony Yoka, quien en el año 2016 ganó el título olímpico en Río. Bueno, logró una victoria muy importante este último fin de semana en Francia. Más deportes, un poquito más temprano, 8:50 de la mañana, ya terminando nuestro programa acá con el Jaco y Exilda. Buenos días.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana cuando son las 8 y un minuto de la mañana. Les tengo una mala noticia. Han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Queda 1 hora de programa. Y como las mujeres hablan más que los hombres, yo me voy a callar la boca.
Gracias a todos los que han estado en sintonía con Tempranito de mañana. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Todo eso que le está hablando ahora es porque cuando estábamos aquí calladitos les dije, ¿tú sabes quiénes hablamos?
Estaba calladito yo.
Tú estabas calladito, yo estaba hablando. La mujer promedio. Esto es un dato curioso, señores. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, aquí está. Y nada, hay que reírse también de la vida. La mujer promedio habla 20,000 palabras al día. El hombre promedio, 7,000 palabras.
¿Tú puedes repetir esos datos?
Sin ningún problema. La mujer promedio habla 20,000 palabras al día. El hombre promedio, 7,000 palabras. ¿Saben por qué hablamos tanto las mujeres? Porque los tenemos que estar regañando ustedes constantemente. ¿Cuánto tiempo tú guardarías un secreto, Jaco?
Toda la vida.
Eso es un bolerazo. Toda la vida. El tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto es de 47 horas y 15 minutos. según estudios.
¿Tanto?
Lo dejo ahí. Después
47
seguimos.
Horas o 47 minutos con
47
15
segundos. Horas y 15 minutos. Y cállate ya porque yo estoy hablando 20,000 palabras
está bien.
Al día.
Está bien.
Cállate, Jaco.
Está bien, el triple de lo que hablo yo. 8 y 3 minutos de la mañana, no puedo decir los segundos.
No.
Tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, estamos nuevamente en tiempo de informaciones y las informaciones no paran. Nos vamos rápidamente a hablar de Cuba y sobre todo de los casos de coronavirus imparable, los contagios en la isla. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer la muerte de 4 personas por COVID-19 y 858 nuevos casos. Se mantienen ingresados en hospitales 23,347 pacientes, de los cuales son sospechosos de tener el coronavirus 4,121 y activos 4,510. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, dijo que son cifras muy elevadas. Ha habido un incremento en los casos autóctonos reportados, 846 en la jornada, importados con fuente de infección en el exterior fueron 12 casos y el 21,9% de los diagnosticados en la isla desde noviembre han estado vinculados a viajeros internacionales. El 42,7% de los diagnósticos fueron pacientes asintomáticos. En otra información, vamos a hablar de lo que están pidiendo activistas a favor de la democracia en Cuba y simpatizantes de la Red Femenina. Denunciaron el pasado fin de semana los abusos del gobierno cubano contra la mujer. A continuación, ofrecemos parte de las declaraciones manifestadas a través de una transmisión en vivo a través de Facebook de uno de los portavoces de la protesta realizada en la capital española.
Estamos aquí en la sede y a la vicepresidencia segunda del gobierno de España para alzar nuestra voz, para pedir al mundo su atención y para compartir nuestra verdad en apoyo a la realidad que vive la mujer cubana. Estamos aquí para decir que la dictadura cubana tiene que cesar su injerencia sobre el pueblo de Cuba, su secuestro de la sociedad civil cubana. No queremos más feminicidios, exigimos la dimisión inmediata del gobierno cubano, el presidente puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, y todo su régimen de fracaso, de opresión y de muerte. La mujer cubana y todas nuestras hermanas iberoamericanas acuden continuamente a la comunidad internacional para solicitar que se faciliten los apoyos necesarios en pos de una justa causa y merece ser escuchada. No puede ser que aquí estemos hablando de igualdad para la mujer en España y al mismo tiempo el esposo y este señor, el esposo de la ministra de Igualdad, habita en este ministerio, apoya a dictaduras que oprimen a la mujer, como la dictadura castrista en Cuba y como la dictadura castrista cómplice en sociedades como la sociedad civil en Venezuela, que estamos viendo todo lo que está pasando y ocurriendo allí. Hoy en Cuba sigue siendo manipulado y sometido a un sistema electoral fraudulento que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria a pesar de incumplir lo que tanto proclama a través de sus medios de comunicación y propaganda política internacional. La mujer cubana vive hoy uno de los peores momentos al ser sometida a un sistema que restringe la libertad de expresión, su libertad de asociación, de circulación de ideas y de derechos políticos de los cuales han sido víctimas. Son muchas las mujeres cubanas que se han enfrentado con valor a la dictadura desde diferentes ámbitos profesionales.
Nos vamos a otra información. Un equipo de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos trasladó el 5 de marzo a 6 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas. Durante una patrulla de rutina, una aeronave de la Estación Aérea de Miami localizó a las 6 personas y les dejó caer suministros que les salvaron la vida el miércoles 3 de marzo después que fueron vistos en Cayo Águila, en Bahamas. El equipo de rescate de helicópteros de la Guardia Costera llegó al lugar de los hechos el jueves 4 de marzo y aseguró que las 6 personas, 5 adultos y un menor no acompañado de 17 años, no tenían problemas médicos. Desde el 1 de octubre del año 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos. Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, 49 migrantes cubanos fueron interceptados en el mar. Y en otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias federales el domingo que tomen medidas modestas para promover el acceso al voto, incluso cuando se avecina una importante lucha en el Congreso por los derechos de voto en todo el país. Biden ordenó a las agencias gubernamentales ampliar el acceso al registro de votantes y la información electoral y dijo a los jefes de las agencias que diseñen planes para dar a varios millones de empleados federales tiempo libre para votar o ser voluntarios como trabajadores electorales no partidistas. El líder estadounidense firmó la orden ejecutiva en el 56 aniversario del Domingo Sangriento, el incidente de 1965 en el que unos 600 activistas de derechos civiles fueron golpeados por policías estatales de Alabama mientras intentaban marchar por el derecho al voto en la pequeña ciudad de Selma.
El ataque fue un punto de inflexión en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Electorales más tarde en 1965. Seguimos con otras informaciones. Ahora nos vamos hasta México y en ese país reabre el Museo Frida Kahlo tras 2 meses cerrado por la pandemia del coronavirus. Desde Ciudad de México, la agencia de noticias Reuters tiene los detalles.
El Museo Casa Sur de Frida Kahlo vuelve a abrir sus puertas tras 2 meses cerrado por el avance del coronavirus. Como el resto de museos de Ciudad de México que esta semana reabrieron sus salas, lo hace con estrictas medidas sanitarias.
Creo que es muy importante que se empiece a reactivar como toda la parte cultural de la ciudad.
Con todas esas medidas de seguridad que estamos teniendo, está súper bien.
Tan solo está permitido el 20% del aforo. Es imprescindible la toma de temperatura a la entrada y el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico para poder disfrutar de las maravillas que se encuentran en el interior de esta casa museo, explica Perla Labarte, una de las trabajadoras del lugar, que era necesario que la cultura abriera de nuevo.
Porque yo creo que en estos tiempos que han sido tan difíciles para todos, la verdad es que la cultura y el arte son definitivamente un refugio para todos nosotros.
Un lugar que rinde homenaje a la vida y obra de Frida Kahlo, fotografías, vestidos o artículos personales, de la que se consagró como uno de los íconos de la primera mitad del siglo XX.
Nos vamos hasta Israel. Hoy comienza la campaña de vacunación contra el COVID-19 para los palestinos con permisos de trabajo en territorio israelí y las colonias de la Cisjordania ocupada. El proceso se realiza en varios centros de vacunación establecidos en cruces militares y el día 9 se iniciará en los asentamientos industriales de Cisjordania. Hasta aquí este boletín de noticias. Regresamos a las 8:30 con nuevas informaciones.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, Exilda. Así que tú hablas 20,000 palabras por hora.
No solamente yo, todas las mujeres, según
pero
un estudio.
Por hora.
Ah, no, no dice el tiempo. Chicos, sí, al día, solamente es al día. 20,000 palabras al día, ustedes solo hablan 7,000 palabras, pero eso está reflejando muchísimas cosas. Eso tiene que ver con el coeficiente intelectual. Nada, y mira. Bueno, y los secretos, por supuesto, me encantó esto de los secretos. Dice que una mujer puede guardar un secreto 47 horas y 15 minutos. Yo quisiera saber quién hace todos estos estudios y en qué momento se pone a contar todas estas cosas y la saca así de
ese
momento.
Estudio suena a que
yo
te lo dio
no
Viñoli.
Sé. Ahora, mira, la persona más inteligente del mundo es mujer. Está en el libro de récord Guinness, ¿sí?, con el mayor coeficiente intelectual del mundo y es una estadounidense que se llama Marilyn Vos Savant, que consiguió un total de 228 puntos. Así que mira, la mujer más inteligente del mundo por su coeficiente intelectual. Ya te estoy diciendo, no me mires así, son estudios que han hecho alguienes han hecho esos estudios
si
y
tú
lo han
dices,
puesto
hoy
ahí.
8 de marzo yo no me atrevo a llevarte
no
a la contraria.
No me lleves la contraria. Un saludo de parte de Hervillo, recuerden, un saludo de parte de Ángel, de Ledif, de todos los que nos han escrito y que están saludando a esas mujeres cubanas que, bueno, que la están pasando tan difíciles en estos momentos. Así que gracias a todos esos oyentes que han escrito, pues saludando a las mujeres cubanas, esas mujeres que están luchando por muchísimas cosas, pero fundamentalmente por una Cuba libre.
8:11 de la mañana, tiempo de hacer contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, muy buen día, Alfredo Jacomino, y especialmente a mi querida amiga Exilda Arjona. Pues feliz el Día Internacional de la Mujer para ti, extensivo a todas las féminas que nos escuchan y sobre todo las que están en Cuba luchando por el cambio dentro de la isla. Felicidades, Exilda.
Muchísimas gracias, Tommy. Por supuesto que hemos estado hablando del tema desde que comenzó tempranito y de mañana y por supuesto haciendo hincapié en cuánto falta en Cuba por la igualdad y cuánto falta y cuánto pasan esas mujeres que deciden pues pasarse al lado correcto de la historia.
Cómo no, de eso vamos a ocuparnos en parte del espacio en el día de hoy. Vamos a hablar con algunas de las activistas más prominentes dentro de la sociedad civil cubana que luchan por la inclusión de la mujer, por los derechos aún conculcados, el tema de una ley de violencia de género que el gobierno ha prometido para el 2028, la necesidad que tienen las féminas de que esto se apruebe ya, y en ese sentido el incremento de los casos de feminicidio, que van por 10 en lo que va del año. También vamos a hablar algo que no se aleja del tema y tiene que ver con las mujeres rurales, la situación que tienen en el campo, precaria, las condiciones empeoradas durante la pandemia. Hablando de pandemia, ese va a ser el tema central del espacio en el día de hoy, Alfredo y Exilda. Las provincias de Sancti Spíritus, Camagüey y Pinar del Río regresaron a fase 1, suspenden las clases y cierran nuevamente estos territorios, que se unen ahora allá al panorama complejo que hay en La Habana, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, y Santiago de Cuba. En todos estos lugares, el denominador común sigue siendo el descontrol, la falta de alimentos, hospitales colapsados. Por ejemplo, en el hospital Amejeidas, el Freddy Andrade, en Centro Habana, murieron, reporta el diario 14 y medio, 4 personas el pasado viernes y está totalmente cerrado. Y en algunas provincias incluso el tema del COVID ataca ya al sistema penitenciario, como es en el caso de Camagüey, donde están siendo llevados al Hospital Provincial Amalia Simón. Y por ahí van los temas de Cuba al día en la mañana de hoy.
Muy interesante. Cuando el régimen decía, Tomás, que tenía todo amarradito con el
bajo
coronavirus,
control,
¿verdad?
Control, sí, sí.
Bueno, todo lo contrario, por supuesto. Bueno,
gracias, Cecilia. Gracias, Alfredo. Gracias.
8:14 de la mañana y ahora hacemos contacto en este programa tempranito y de mañana con el analista político Julio Schilling, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Saludos, Alfredo. Un placer estar contigo, con Hilda y con el gran equipo de radio y TV Martín.
Pues, Julio, ¿cómo se está moviendo el tema de Cuba aquí en el exilio? ¿Cómo se está moviendo el tema de los representantes y la Casa Blanca?
Bueno, sin lugar a duda hay dos corrientes. O sea, está pues la corriente que insiste en seguir un camino que la historia, si se mira en un sentido no solo filosófico, sino práctico, de cuál de los modelos más ha funcionado frente al comunismo, o sea, uno de confrontación, de buscar negarle recursos al régimen que está en el poder y buscando de esa vía, pues, producir los deseos deseados, ¿verdad? De cambio sistémico, de como mínimo la necesidad de realmente producir liberalizaciones que cuentan. Esa es una corriente. Y la otra es la corriente de la distensión, de que por medio del acercamiento, por medio de relaciones más extendidas comerciales, pues que eso podría de alguna manera tener un efecto de contagio y producir la libertad, la ansiada libertad, democracia, en el mejor de los casos, y como mínimo que pudiera mejorar la situación de los derechos humanos. O sea que estas son las dos corrientes que realmente se está debatiendo. La administración previa, el gobierno de Donald Trump, tomó el mismo curso, por ejemplo, que el gobierno de Ronald Reagan, en cierto sentido el gobierno de George W. Bush, o sea que veía en ese modelo, pero inspirado en el caso de Donald Trump más bien en el de la doctrina Reagan, o sea, de producir, de llevar al régimen en La Habana como mínimo a tener que mejorar determinadas cosas para los ciudadanos, personas que viven bajo su dominio, factores elementales, o de nuevo vemos en el modelo del expresidente Barack Obama lo que muchos esperan que el actual gobierno de Joe Biden pues vaya a llevar a cabo. Y no solo son dos puntos filosóficos diferentes, sino dos puntos prácticos. En mi apreciación como politólogo en esta cuestión es ver la evidencia empírica, y lo que nos dices es que dictaduras, regímenes totalitarios como es como son las dictaduras comunistas y fascistas, no responden a medidas de acercamiento. Y los ejemplos clásicos son China y Vietnam, donde el acercamiento, y tenemos que recordar cuando a principio de la década de los 70 se acercó los Estados Unidos, China y los Estados Unidos se acercaron, empezaron las conversaciones, terminando la década de los 70, pues se inició curso y China comunista preparó las bases para tener una economía mixta, en fin, se amplió el modelo chino, que es una economía híbrida y un Estado leninista comunista. La idea era que eso iba a traer la democracia, la idea que eso iba a traer un mejor modelo de gobernanza y que iba, se iba a extender derechos civiles y políticos. Bueno, nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario. China comunista es una potencia y sigue siendo marxista-leninista, sigue siendo, es más, está más afianzada en el poder que nunca porque tiene los recursos económicos para precisamente reprimir y para extender su hegemonía e influencia a través del globo. Lo mismo ha ocurrido en Vietnam. Regímenes autoritarios, por ejemplo, lo que fue la dictadura en Brasil, en Grecia, regímenes que nunca desmantelan, y esta es la característica fundamental, que nunca desmantelan la sociedad civil, ¿verdad? Egipto, Portugal, todas estas dictaduras autoritarias, pues con el acercamiento sí reaccionaron favorablemente. Corea del Sur, por ejemplo, un modelo clásico, sí reaccionan favorablemente al acercamiento y a las relaciones comerciales, porque como nunca se desmanteló la sociedad civil en esos regímenes dictatoriales, pero autoritarios, no totalitarios, pues eventualmente esa clase empresarial de la sociedad civil ejerce presión a la clase política para que vaya a transitar hacia una democracia. Eso no ocurre en regímenes totalitarios porque la sociedad civil queda desmantelada totalmente. En Cuba comunista no hay sociedad civil, hay una sociedad paralela, que es lo que el régimen quiere tener, un simulacro de una sociedad civil, pero no existe. Existen focos, sin lugar a duda, espacios, personas, grupos que operan de una forma contestataria a un precio, pagando un precio extraordinario, pero sociedad civil en sí no existe, igual que no existe en China comunista. No es ningún secreto que la mayor cantidad, el Partido Comunista en el mundo más grande está en China y la mayor parte de sus miembros son empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la clave para los avances. Entonces, realmente cuando se aplica ese tipo de acercamiento y de los frutos que dan de relaciones comerciales viables y estimulantes, pues entonces lo que vemos es que se afianza en el poder ese tipo de dictadura. Entonces, claro, eso es lo que se está debatiendo ahora en este momento. Son estos dos polos que, por un lado, tienes un grupo de congresistas demócratas que le están pidiendo a la administración de Joe Biden que se acerque lo antes posible. Y por otro lado, pues hay un grupo no solo de republicanos, sino que incluye algunos demócratas también, que quiere seguir la línea de exigir primero determinados factores elementales como, bueno, el respeto a espacios de civilidad, mejoramiento de los derechos humanos, o sea, liberación de los presos políticos, que sería lo más lógico, sería lo más moral, sería lo más en apego a los valores que representa los Estados Unidos.
Sí, Julio, gracias por estar en Tempranito y de Mañana. Un placer siempre escucharlo. Muy buenos días. Este es un punto interesante poner sobre el tapete cuando se está exigiendo todo esto, la falta de libertades y derechos en Cuba. Nosotros queremos aprovechar que usted estaba con nosotros en el programa el día 8 de marzo y una de las faltas de derechos y libertades de la que siempre se habla mucho y se denuncia es la que se ejerce contra la mujer cubana y fundamentalmente contra las activistas de derechos humanos, así que háblenos un poco de esto, si puede.
Bueno, mira, todo el régimen Tenemos que entender, y esto es muy importante señalar, cuando se mira la violencia de género, cuando se mira temas que se tratan en acción de determinada conducta, de civilidad, en el caso cubano siempre está el factor político. En otras palabras, podemos ver cómo tal vez una persona, una mujer es violada, y golpeada, bueno, hay mucho más propensidad de que si esa mujer que fue violada y que fue golpeada, si tiene cualquier pisco de pertenecer a una corriente contestataria, al régimen, pues eso no va a ir a ninguna parte, absolutamente ninguna parte. Entonces, dudo mucho que en Cuba, como sería el caso en cualquier estado comunista, que como hay una ausencia total de un Estado de Derecho, nada de realmente de promoción de derechos civiles, ni protección a minorías o protección a grupos que son más afligidos por determinadas conductas, vaya a ver la luz del día, porque por la politización pasa todo. Y es consistente en una naturaleza de un régimen que es represor, que es más, debe el éxito a su durabilidad, a su supervivencia, a precisamente el uso de la violencia, la verdad, al uso de la represión sistemática e institucionalizada, pues tomando eso en cuenta y partiendo desde ese patrón, no se puede esperar que entonces cuando ese tipo de conducta la realizan individuos, en cierto sentido están actuando al amparo del régimen, excepto naturalmente si pues van a agredir a alguien que tiene determinados apegos con el poder político. Entonces sí, ahí cayó en desgracia y olvídate de eso. Pero yo creo que tristemente los cubanos no pueden, y esto lo podemos mirar en todos los ángulos, mismo la política contra la pandemia, todo pasa por la lupa de el filtro, mejor dicho, de la politización, lo que más conviene al régimen que se vaya a propagar. Pero específicamente en lo que me estás preguntando, si miramos la naturaleza del régimen, su necesidad bestial de conducirse de determinada manera para retener el poder, pues es lógico que hay un factor de imitación, y si son personas que están con alguna conexión con el poder político, pueden estar convencidas de que lo hacen con un total sentir de impunidad, precisamente porque están protegidos por el Estado dictatorial cubano.
Así es, Julio. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Julio, por su participación en este programa Tempranito y de Mañana. Desgraciadamente, el régimen en Cuba no solo reprime a las mujeres, sino que reprime a todos los ciudadanos. Gracias, Julio.
Un fuerte abrazo.
8:26 de la mañana. Exilda, tú sabes que hoy...
pero estoy aplicadita, fíjate, hoy... te he dicho, diga usted.
Oh, qué carra. Un día como hoy, pero de 1923, en la Universidad Central de Madrid, el físico Albert Einstein es investido con el doctorado honoris causa. Tú sabes de las grandes frases que dijo Einstein, dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. La educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela. Y lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. Qué genialidades, ¿eh?
Genial, genial. Después vamos a ver si realmente esa frase la dijo Einstein después. No, no hoy, después.
Cuando usted diga, son 20.000 palabras por minuto.
Sí, y ustedes solamente 7.000. Eso refleja el coeficiente intelectual de cada sexo. Seguimos.
Fíjate que yo iba a decir que Lázaro es meteorólogo, pero toca hablar poco. Lázaro Domínguez y punto.
Bueno, ya lo dijo Einstein, la técnica es la técnica.
Y sin técnica no hay tiempo.
Bueno, Alfredo y Exilda, después de la actividad invernal del fin de semana con el consecuente frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado, ha quedado una onda polar muy abierta sobre la región central de los Estados Unidos, de manera que a partir del martes un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre los estados de Nevada y Colorado, con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre el territorio de Nuevo México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde reinarán condiciones de buen tiempo, es decir, condiciones muy estables durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en las provincias orientales, con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país, con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias orientales y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Hay fuertes marejadas en la costa norte, con inundaciones en el malecón habanero y en el malecón de Baracoa. Pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de esta emisora Radio Martí en este programa Tempranito y de mañana. Y una cosa que me preguntaba hace días en este programa y le preguntaba a Exilda es por qué escriben nada más que a este programa hombres. Solamente ha escrito su lema. Lo hizo en un par de ocasiones, Zulema no ha vuelto a escribir. ¿Dónde están las mujeres? Y según Exilda, ajá, hablan 20.000 palabras, no sé si por minuto, por hora,
por día.
Hablan tres veces más que los hombres. ¿Por qué no escriben ni siquiera a la par de los hombres? ¿Dónde están las mujeres?
Ah,
Exilda.
Porque hay admiradores masculinos y ya vendrán las admiradores.
Esa voz tuya. Y le voy a decir a Viñoli que te ponga un filtro ahí para que te la afe.
No me vas a poner ningún filtro.
No, yo no, Viñoli. La pinturita
porque
de Velázquez.
Yo necesito mi voz todavía. Sí. Para poder hablar 20.000 palabras al día. Un saludo para Ángel. Ángel nos escribe desde Santiago de Cuba. Ángel siempre está pues pendiente a todo lo que hablamos acá y dice que qué curioso eso de las 20.000 palabras. Mucha gente le ha llamado la atención.
20.000 palabras por segundo.
Por día. Y nada, dice él que qué interesante que haya personas que se dediquen a estudiar todo eso. Sí, yo pienso que hay estudios para todo. Si te llevas ahora en este mundo, hay estudios para todo.
¿Y esa gente les paga?
Quizás les paguen si callan a sus mujeres. No, no es eso, mentira. Hoy hemos estado hablando acá, bueno, de todo esto, ¿verdad? De todo esto que tiene que ver con mujeres, el Día de la Mujer. ¿Qué dijo Viñolis? Porque tiene que haber sido algo, vaya. De ahí viene
que la obra, una obra que se descubrió, ajá, engavetada, sí, de Julio Verne,
sí,
que se llama 20.000 lenguas de viejas sin marido.
No es así, digan bien el título. Ustedes se van a buscar un problema con las oyentes, por eso es que no escriben.
No, ustedes no. Él no tuvo coraje para decirlo en el aire. Ay. Y entonces tú, sí, porque tiene un botoncito que a veces chilla.
Estoy rodeada de machistas. ¿Eh? Wow, qué cosa. Vamos.
¿Qué toca ahora?
Bueno, ¿qué toca ahora?
¿Qué toca? A ver si tú estás atendiendo el programa.
Pero yo siempre,
a ver si tú estás
yo hablo 20,000 palabras al día y no por gusto. Boletín de noticias con Ariane González. Bienvenida, Ariane.
Gracias, Exilda. Pues sí, nos vamos rápidamente a las informaciones. El autor del 10º feminicidio ocurrido en la isla ya ha sido capturado, según dijeron los vecinos de la víctima, a la Alianza Cubana por la Inclusión. Yolanda da Huerga tiene las noticias.
El 10º feminicidio de 2021 en Cuba acaeció el pasado 3 de marzo en el barrio del Guajay de La Habana.
Yanisla y Lara Hernández, de 27 años, del Guajay. Esta muchacha tenía dos niños, uno de 5 años y otro más pequeño. El papá del niño de 5 años, en la tarde, ella estaba con su hijito en la sala de su casa y este hombre, le dicen el Boca, entró y la agredió con un machete. Esta muchacha ya había hecho una nueva pareja. Además, este acto se cometió delante de los niños.
Confirmó Celandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba.
Ya son 10 feminicidios en lo que va de año, 80 agresiones, o sea, un feminicidio por semana y 8 agresiones.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Feminista Independiente reiteró su pedido de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se tipifique este delito en la reforma del Código Penal y que cese la criminalización del activismo a favor de los derechos de la mujer. Las autoridades cubanas no publican datos respecto a la violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
El gobierno no está respondiendo. Solamente habilitó una línea para reportar violencia. ¿Pero qué hacemos con reportar violencia? Si esta misma muchacha del Guajay y su mamá habían hecho ya varias denuncias del acoso que este señor ejercía sobre esta muchacha y simplemente no se había hecho nada.
La Federación de Mujeres Cubanas anunció el viernes la creación de un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de tales crímenes, pero aún se estudia la metodología que implementarán para ese fin. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la película Plantados, dirigida por Lilo Vilaplana, será estrenada el 12 de marzo como parte de la programación del Miami Film Festival. El filme está dedicado a todos los presos políticos que pasaron años de cárcel en Cuba por enfrentarse a la dictadura. Plantados narra el horror de los prisioneros políticos que nunca se doblegaron ante los intentos del régimen de tratarlos como presos comunes. Se trata de una película que pretende hacer justicia histórica, en palabras de su director, Vilaplana, quien se entrevistó con docenas de presos políticos para documentar su historia. Los exprisioneros políticos Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao ayudaron a Vilaplana en el proyecto. Uno de los productores ejecutivos de la película es Leopoldo Fernández Pujal, empresario cubano radicado en Estados Unidos y España, fundador de Telepizza y posterior accionista de la empresa de telecomunicaciones Yastel. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, informó a la subsecretaria de Estado Adjunta para Latinoamérica de los Estados Unidos, Julie Shum, de la supuesta incursión por parte de aviones militares venezolanos en el espacio aéreo de su país, lo que Caracas niega. Tut, en una entrevista radial el sábado, dio a conocer que se comunicó con Chun de forma remota para informarle de la supuesta violación del espacio aéreo de Guyana por parte de aviones de combate venezolanos sobre la región del Esequibo. Y la violencia machista en Latinoamérica ha aumentado de forma dramática durante la pandemia y ha llevado a exigir que se declare la emergencia para aplicar medidas inmediatas. La agencia de prensa CF reporta que para hoy, el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, se mantienen históricos reclamos como la legalización del aborto y la equidad, mientras se registra un repunte de la violencia de género en medio de los confinamientos. La jefa de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, María Caridad Araujo, dijo que varias circunstancias se han presentado para que se recrudezca la violencia. El estrés general, la crisis económica y social y la necesidad de quedarse en casa, dijo que esto privó a las mujeres de espacios en redes de apoyo. De acuerdo con la ONU, hay una pandemia en la sombra y los niveles de violencia machista han incrementado en todo el mundo durante la pandemia, pero en Latinoamérica lo han hecho sobre unas cifras que ya eran altas. Las estadísticas de la CEPAL muestran que más de 4.600 mujeres de la región fueron asesinadas por razones de género durante el 2019, un alza de cerca del 17% respecto al año 2018. Y ayer domingo, en distintos rincones del mundo, se reunieron millones de mujeres con un objetivo en común: impulsar la lucha por sus derechos y la igualdad de género. El 8 de marzo, jornada en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una fecha clave en la agenda feminista. El año 2021 es el año de las mujeres, han dicho las feministas y activistas llamando a tomar las calles y a marchar por sus causas. La Organización de Naciones Unidas ha impulsado una campaña denominada Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres y un Futuro Igualitario. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género, advierte la ONU en la presentación de su campaña. Y por último, en África, una serie de explosiones en un cuartel militar en Guinea Ecuatorial mataron al menos a 20 personas e hirieron a más de 600 el domingo. Así dijeron las autoridades. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado el domingo por la noche diciendo que un incremento en un depósito de armas o un incendio en un depósito de armas en el cuartel provocó la explosión de munición de alto calibre y dijo que el saldo provisional fue de 20 muertos y 600 heridos y agregó que la causa de las explosiones será investigada a fondo. El impacto de la explosión causó daños en casi todas las casas y edificios en Bata, dijo el presidente del país en un comunicado que fue en español. Guinea Ecuatorial es una ex colonia de España que obtuvo su independencia en 1968. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana. Regresamos nuevamente mañana martes con más informaciones a este espacio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana, Exilda Arjona. ¿Sabía usted que un día como hoy, 8 de marzo, pero del año 2005, un grupo de arqueólogos descarta que el faraón Tutankamón fuera asesinado tras estudiar la momia con modernos escáneres? ¿Tú lo sabías?
No lo sabía.
Yo tampoco lo sabía.
Me lo acabas de decir tú, qué interesante.
Yo tampoco lo sabía.
Qué interesante, una momia.
¿Pero wow. Cómo se le puede hacer un escáner a una
momia?
Ay,
no sé, sinceramente... No, tú le estás diciendo momia.
Pero no solo las mujeres hablan 20.000 palabras por minuto, sino que también
al día,
que sino también que quieren ahora poner palabras en la boca de uno, o sea, son 21.000.
Por favor. Bueno, ya que tú estás hablando de cosas que ocurrieron un día como hoy, bueno, un día como hoy del año 2016, hace unos poquitísimos años, la Biblioteca del Congreso de acá de Estados Unidos otorga al escritor Mario Vargas Llosa el premio Leyenda Viva por su contribución a la diversidad cultural en el continente americano. Este galardón, Leyenda Viva, se da desde el año 2000 en reconocimiento a lo que han hecho los intelectuales de diferentes campos.
Mira, hablando de premio honoris causa, a Vargas Llosa también entregaron un honoris causa en España. Bueno, quien no conoce a Vargas Llosa. ¿Viste la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar?
Sí, Tacones Lejanos.
Bueno,
sí.
En 1993 Francia le da el premio César a la mejor película extranjera. Es un premio que se hicieron los franceses para premiar a las películas, pero dijeron, si los americanos tienen el Oscar, nosotros vamos a tener el César. Bueno, pues el César Ajá. Se lo dieron a Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar, que tiene una filmografía extensísima.
Ayer fueron los premios Goya en España, tú sabes. Y fíjate, hablando de premios Goya, hablando de mujeres, en el medio de los premios Goya, pues se ha filtrado un video donde los cámaras y los fotógrafos que estaban haciendo esto, un grupo de ellos, pues se ha filtrado este video que ha salido en vivo en televisión española. Ellos no sabían que estaban abiertos los micrófonos y ellos se ponen a comentar de manera bastante vulgar acerca de las actrices que han desfilado en la alfombra roja de los Goya. Y bueno, pues te imaginas esto al aire diciendo, esta es más guapa, esta está bonita, aquella no, porque todas estaban feas. Y eso salió al aire, en vivo, cuando presentan a esta actriz de apellido Nieto, no recuerdo el nombre, y ellos comienzan a decir, no, porque esta sí está buena. Esta sí está buena, las otras no, las otras eran unos adefesios feísimas y a no ser la cantante y no sé qué. Y todo esto salió al aire.
¿Y todas eran voces masculinas?
Todos eran hombres y estaban criticando a las actrices que habían pasado en el Photocallest de los premios Goya 2021.
Bueno, Exilda, yo te digo una cosa. Eso es porque no ha salido ninguna grabación de las mujeres haciendo trizas
a los hombres,
no de otras mujeres, porque pero, tú no has visto.
Pero tú sabes lo que pasa, que las mujeres somos más inteligentes y apagamos el micrófono. Ahí era donde yo quería caer. Nosotras somos más inteligentes, pero no, nada, eran mujeres muy bonitas todas estas actrices, la mayoría estaban ahí, y si son bellas o no, señores, estaban ahí porque estaban, muchas estaban optando por estos premios Goya, estaban nominadas, y bueno, su carrera ha sido fructífera y lo que hicieron en el cine durante este año para que estuvieran ahí entre las premiaciones, las futuras premiaciones de los premios Goya 2021, no era para que estos señores estuvieran diciendo, ay, pero qué feas, qué mal vestidas, qué no sé qué, y no puedo decir palabras que sí se dijeron ahí, palabras bastante vulgares referente a las actrices, no son radiales, pero sí salieron ahí en
pero además,
en
¿quién
vivo
define lo que es la belleza? Porque, por
la
ejemplo, una mujer
relativa,
voluptuosa, como una cubana o como una caribeña, por ejemplo, como Jennifer López, no encaja en el esquema del prototipo, por ejemplo, del americano, que más bien las americanas son flacas, son altas, estilizadas, lo que sea. Esas mujeres de pampanantes, así que son Tomasita. Las americanas se llama Estela, ¿por qué? Porque es todo Estela, todo Estela.
Sí,
Estela.
Es un problema de cultura también.
Estela contra Tomasita. Nosotros los cubanos nos quedamos con Tomasita y los americanos se quedan con Estela.
Es un problema de culturas, pero sí, pero ahí tú ves cómo a veces quieren cosificar también a las mujeres, simple y llanamente por la manera en que se vistan, por la manera en que luzcan y no por lo que realmente han ganado a través de la vida. Actrices famosísimas estaban ahí esperando a ver si por fin se ganaban un premio, un Goya, señores, y cosificarlas de esa manera en que si son lindas o
que,
son feas. Vamos.
¿Tú sabes que se murió Eleuterio Goya? ¿Tú conocías a Eleuterio Goya?
No, no conocí a Eleuterio
¿No?
Goya.
Yo tampoco, pero si es Goya tiene que ser bueno.
Tiene que ser bueno. O tiene que haber hecho algo bueno en su vida. Este señor brinca de un lado para el otro y yo a veces puedo con él, a veces no puedo, no puedo.
Bueno, Exilda,
por eso
mira,
es que tenemos que hablar 20,000 palabras al día para callarlos a ustedes. Una de las palabras que decimos más aquí es cállate, Jacomina. No hables más, Jaco, por favor, vamos a callarnos.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas? ¿Por
la
qué
famosa
no te
frase del rey Juan Carlos.
Vuelvo a saludar al cubano de Finlandia que dice, vale la pena levantarse temprano para escuchar el programa.
Dile que se deje de cuento, que en Finlandia ya es por la tarde, que él no se levanta temprano para escucharnos.
Así mismo, y Agustín nos acaba de escribir, buenos días, Exilda y Alfredo, estaba en cola, en una cola desde temprano, pero que nos estaba escuchando. Así que dice que también felicidades para las mujeres, para esas mujeres cubanas que están batallando todos los días, las mujeres que han decidido pues tomar por las riendas todo lo que necesitan para hacer un país mejor. Un saludo para Marta Adela Tamayo. Marta Adela es una activista femenina.
Vaya, ¿quién escribió una mujer?
No, ella no ha escrito, yo la estoy saludando. Ah, no te alteres.
Ya me embullé,
la estoy saludando a ella
demasiado.
Y a todas esas mujeres que en Cuba, bueno, pues están ahí haciendo una buena labor para lograr todos los derechos de las mujeres.
Señores, y bueno, yo soy fanático del ajedrez. Se ha notado en estos días que he hablado mucho del ajedrez.
Al final
hoy,
me va a enseñar a jugar.
Sí. Hoy, desgraciadamente, un día como hoy falleció el gran maestro José Raúl Capablanca, un hombre que aprendió a jugar a los 4 años de edad mirando a su padre. Y hay una anécdota muy grande, y es que él de niño estaba mirando a su padre y en el transcurso de una partida que jugaba el padre, que además era un militar español, observa que el padre mueve el caballo de una manera incorrecta y José Raúl pues le dice, oye, no se juega así. el caballo. Después juega con el padre y le gana. Y cuando tenía 5 años de edad, José Raúl Capablanca, su padre entonces, al ver que el niño, por supuesto, jugaba mucho ajedrez y se destacaba, lo empieza a llevar al Club de Ajedrez de La Habana. Y a los mejores jugadores del Club de La Habana le fue imposible derrotar a Capablanca. Cuando tenía en 1901, a la edad de 13 años, ya José Raúl Capablanca derrotó al campeón nacional de aquel entonces llamado Juan Corso, y lo derrotó con 4 victorias, 3 derrotas y 6 tablas. Y a los 13 años de edad, José Raúl Capablanca resultó nombrado el campeón de Cuba. En toda la carrera de Capablanca sufrió menos de 50 derrotas en partidas oficiales. Perdió 35, el 6% del total. Y escuchen esto, Capablanca permaneció invicto por más de 8 años, desde el año 1916 hasta el 1924. Se trata de un récord de 63 juegos que incluyó el torneo de Londres en 1922 y la partida del Campeonato del Mundo contra el Emmanuel Lasker. Así que, señores, para los amantes del ajedrez, Capablanca fue lo mejor.
Y estuviste hablando, Jaco, de Judith Polgar, y hay una anécdota. Ajá. Cuando ella le gana a Kasparov en el 2002, que ella dice que él se sintió muy molesto y que ella tuvo tanto miedo cuando se enfrentó a él, porque cuando te sentabas delante de él, pues ya tú tenías que saber antes del partido que quien iba a ganar era él, ¿no? Y que fue una partida muy psicológica para ella. Dice que cuando finalmente Kasparov renuncia, se levanta, le da la mano, ella solamente tenía 26 años y se fue. Y ella explica, estaba enojado porque no dio una buena pelea. Fue un momento histórico. Finalmente le gané una partida a Garry Kasparov. Fue muy especial.
Fíjate si la cosa psicológica influye a Exilda. Yo no sé, para los amantes del ajedrez, nos digan, por favor, nos escriban si esta anécdota es cierta o no. Fischer estaba jugando, habíamos mencionado el otro día a Ben Larsen. Fischer estaba jugando con Ben Larsen y entonces, por ejemplo, tenía el juego de hoy y el de mañana. Están jugando en otro país y Fischer llega y le pone sobre la mesa a Ben Larsen un papel y Larsen le dice, ¿qué cosa es eso? Le dice, el pasaje del avión para que te vayas mañana, porque la partida de hoy te la voy a ganar y la de mañana también. Yo no sé si esa anécdota es cierta, pero le ganó el quinto juego y al otro día el sexto se lo ganó. Y
es
perdió, perdió Larsen 6-0 contra...
Es maravilloso. Oye, él dijo, ya me va a ganar, no tengo más nada que hacer aquí.
Sí, señor,
así mismo es.
8:50 de la mañana, Tiempo Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino, también a Exilda, buenos días, hasta los próximos, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, ayer domingo continuó desarrollándose la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, y en esta jornada ganaron los equipos de Pittsburgh, Atlanta, San Luis, los Yankees, Minnesota, Detroit. El equipo de los Marlins, que empató a 4 carreras con los Mets, también triunfaron Oakland, Colorado, 1-0 al equipo de los Medias Blancas, Texas, San Francisco, Arizona, el Kansas City y los Angelinos, que derrotó a los Marineros 6-2. Sobre la actuación de los cubanos en esta jornada dominical, bueno, Candelita Iglesias se fue de 2-1, batea para 400 en el triunfo de los Angelinos 6-2 ante el equipo de los Marineros de Seattle. El cubano-americano Eric Hosmer disparó jonrón, fue indudablemente el mejor ayer domingo de la mayor isla de las Antillas. Jorge Soler Labanero de 2-0, recibió un boleto, batea solamente 133, Eric Hosmer batea para 100. Nick Castellanos de 3-0, José García, el torpedero de La Habana, se fue, bueno, con una carrera impulsada, no tuvo oficialmente turno en el cajón de bateo. Andy Báñez se fue de 1-0, batea 2.86 con el Texas. Y Rangel Ravelo, por los Dodgers de Los Ángeles, no tuvo turno oficial, batea 167. Pitu Abreu, de 3-0, batea 182. Joan Moncada dispara un doble de 3-1 oficialmente, batea para 250. Almora Jr. con los Mex, de 2-0, bajó a 222. Y Víctor Mesa Jr. del equipo de los Marlins, de 1-0. Aún está buscando Víctor, el villaclareño matancero, su primer sencillo en la temporada. Ayer no jugó Lourdes Gurriel Jr. Randy Arozarena, señores, qué clase de postemporada.
tuvo en el 2020 Randy Arozarena con el equipo de Tampa, que al final perdió la Serie Mundial contra el actual campeón, los Dodgers de Los Ángeles. Ayer domingo, Randy de 3-0, no lo ha ganado de 3-0, bajó a 2.73. Almis Díaz, el villaclareño, de 2-0. Yulieke Gurriel buscando su primer sencillo ayer domingo de 2-0. Guillermo Heredia Matancero de 2-0, batea 2.22. Y Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, disparó su tercer doble de 2-1 con el equipo de los Medias Rojas de Boston. En boxeo, el cubano Jenny García se adjudicó este último fin de semana en Kissimmee, en la parte central de la Florida, su segunda victoria a nivel profesional. Derrotó por nocaut al nicaragüense Julio Buitrago. Está invicto, reitero, en dos peleas. El muchacho cubano ha estado muy bien en sus dos presentaciones y aparece en el ranking a nivel de Cuba, número 3. El líder es Jorge Jesús Romero, que estará combatiendo este domingo. Ariel Pérez de la Torre tiene 4-0, el muchacho residente en Guatemala. En el caso de Jenny García tiene 2-0, aparece el número 3. Y el número 4, Rigoberto Rivero, que vive aquí en Miami, con 2 victorias sin derrota. A propósito, Jorge Jesús Romero estará combatiendo este viernes, bueno, el día 26 exactamente, 26 de marzo aquí en Miami. Se enfrentará el peleador cubano contra Jason Vargas, combate pactado a 10 rounds. Y también veremos en acción al habanero Eduardo Pérez Díaz en la división Super Welter, 154 libras contra Javier García. Y en el caso del cubano Isaac Carbonell, de la división semipesada, 81 kilogramos, con 2-0, rivalizará contra Ernesto Berrospe. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer el domingo, bueno, el Team LeBron anoche le ganó al Team Durant 170-150. Más deportes a las 12 del día. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 de la mañana. Entre una de las frases célebres que dijo Einstein fue: nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. Y cuando comenzamos este programa a las 6 de la mañana, nunca imaginamos que las 9 iba a llegar así, pero demasiado pronto.
Es que este futuro es muy cercano, Jaco, muy cercano. Un saludo, como dije ahorita, para todas esas mujeres que están luchando en Cuba por los derechos de las féminas, a las damas de blanco, a todas las organizaciones feministas en la isla, las organizaciones independientes feministas en la isla. Un saludo para ustedes y, bueno, todo nuestro apoyo acá en Radio Martí. Estos por micrófonos favor, están abiertos para cuando quieran escribir, por favor, para cuando quieran hablar.
Zulema, escribe, por
aquí
favor.
Estamos. Gracias a todos ustedes por lo que están haciendo, a todas ustedes mujeres valientes que se están enfrentando todos los días allá en Cuba. Saludos para Agustín, que nos escribió, el cubano de Finlandia. Ángel,
después de eso,
¿dónde estabas, Ángel?
Eso, ¿quién fue el que dijo una grasecita ahí en contra mía? ¿Lediv?
¿Lediv?
Bloqueámoslo.
No, ¿por qué? Lediv, Aervigio, Bárbaro, Leonardo, en fin, Zulema, agarróse sus peques, que yo sé que están en Mayabeque escuchándonos todos los días. Yanela escribió.
No,
sí,
no.
Se me había olvidado que Yanela
no
me escribió.
No, se te olvidó, lo dejaste para último momento. Qué que, mala tú eres,
no,
chica.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a veces me escriben acá a mi teléfono por Messenger, Yanela Reyes. ¿Dónde
menos
vive Yanela?
Mal.
En Santi Espíritu,
Viñoli.
Bueno, Viñoli no me está haciendo caso.
Saludos a Beto en el cerro que nos escucha. Sí, gracias, Beto.
Muchísimas gracias a todas esas personas que nos escriben y nos escuchan desde bien temprano. Ya esto se está acabando, Jaco. Vamos, despide.
¿Hasta cuándo, bien?
¿Hasta cuándo? Eso nos dice cuándo. El Rey Vikingo.
O Rey el Vikingo.
No sé, en fin.
Hasta, es un rey. Hasta, es un vikingo.
¿Hasta cuándo nos van a estar aquí equivocados?
Pero fíjate, es un rey, no es una reina. Vaya.
Eso lo vamos a arreglar ahora cuando terminemos. Gracias a todos. Gracias a todos por la sintonía.
Trabajo de Che Guevara.
humano como ha sufrido, a poder sobrevivir y llenar el vacío de los familiares que se marcharon. Y todo eso tú lo vas a pagar bien caro. A los latinoamericanos tú engañaste, dando muestra de una imagen que tú te inventaste. Y a la hora cero y a la hora de la verdad, todo era mentira, todo era falsedad.
¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo.
Detrás de un extremista hay un oportunista. Ya no hay...
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.